Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Ha ganado el Atlético de Madrid en Girona hace solo media hora en el último partido de la jornada 25 de Primera División. Lo ha hecho en el descuento con un gol de Morata que primero fue anulado y que después fue concedido en el VAR. Después de bastante tiempo de análisis, 0-1, gol de Morata. Es la victoria 100 del Cholo Simeone por 0-1 o 1-0 con el Atlético de Madrid. Ahora que se dice tanto del Barça, pues 100 lleva el Cholo Simeone por 0-1-1-0 con el Atlético de Madrid. El Atleti es tercero, tiene 48 puntos, 6 de ventaja sobre el Betis, que es quinto, abre cierto colchón. Y el Girona, duodécimo, 30 puntos, 4 más que el Getafe, que marca ahora mismo los puestos de descenso. El Atleti es el equipo que más tiempo lleva sin perder en primera. Concretamente desde el 8 de enero, la derrota con el Barça 0-1 en el Metropolitano. Esta es la voz de Morata en Dazón, nada más que ha acabado el partido, analizando ese gol que ha sido concedido, insisto, en el VAR.
Para mí era muy claro, pero si no llega a valer, me parece que me vuelvo en bicicleta a casa. Me estaban echando la bronca que porque la tocaba, no sé si iba adentro, si iba afuera. Mira, podía llevar 15 goles y hoy por fin el VAR me lo ha dado, así que estoy contento.
Por fin el VAR me lo ha dado y por fin hay una voz que está contenta con el VAR este fin de semana porque estaba todo el mundo rajando, así que ya encontramos a una persona feliz y a muchas más, a todos los atléticos con la decisión del VAR. En segunda ha habido también partido, jornada 31, Racing 1, Huesca 1, el Racing 16º, 37 puntos, 7 sobre el descenso, el Huesca 9º con 41, está a 10 del playoff de ascenso. Sonido en directo, esta es la rueda de prensa del Cholo Simeone en Montilivi.
Se verá que es lo mejor para todos.
Damos por finalizada la rueda de prensa. Es una conexión muy oportuna por mi parte. David Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué valoración haces de lo que acabas de escuchar de la rueda de prensa de Simeone?
Bueno, intentando similar las palabras del Cholo, ¿eh?
Muy bien. Bienvenido David Sánchez, que forma parte del equipo de comentaristas que están este lunes aquí en el partidazo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Está preparada Mónica Marchante. Hola, Mónica. Muy buenas.
No.
Está hablando, pero no se lo
está muteada, ¿eh?
Hola, perdón. Ay,
Hola. Hola, Juan Gato, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Hola, Senabre, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Luis García, bienvenido al partidazo. Hombre, Luis.
Hombre, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, Axelmanía ahí a tope todavía, ¿eh? Todavía
sí, seguimos, sí. Más viva que nunca.
Sí, sí. Bueno, tampoco te pases. Bueno, ya lleva viva cuánto
tiempo. Alguna historia en Instagram, ¿eh?
Claro.
Ah, pero bueno, has escrito un libro, Luis.
Escucha, he bajado, ¿eh?
No mucho.
Has bajado, subir era imposible.
Bueno, también soy el nuevo rey de la novela negra, tenéis que entenderlo.
Ahora hablamos con Gonzalo Miro, que también va a estar en el programa para analizar lo que ha sido el partido del Atlético de Madrid. De fútbol internacional ha habido un Milán 1, Salernitana 1, de la jornada 26 del Calcio. Y luego, evidentemente, está el caso Negreira, que sigue capitalizando y copando toda la información deportiva de este país, o el 90% de la información deportiva de este país, porque además cada día hay nuevos acontecimientos. Hoy hay nuevos acontecimientos. Por ejemplo, las declaraciones de Joan Laporta, que se ha reunido con capitanes de todas las secciones del club. Estaban juntos los capitanes de las secciones profesionales del Barça, tanto masculinas como femeninas, y luego los chicos de las categorías inferiores, los alevines, los benjamines, los infantiles, todos allí en la misma sala. Y allí Laporta ha hablado del caso Negreira, ante muchas veces la mirada atónita de críos de 8 o de 9 años, ha hablado y se ha llegado a emocionar.
Algunos
motivados por la envidia,
lo que intentan
es erosionar nuestra reputación.
Con campañas hechas desde
la mala fe.
Mira,
el sentimiento culé ni se compra ni se vende.
Ahora tampoco se embruta.
Pero tampoco se ensucia.
¡Uf!
¡Aplausos!
No penseu que
no penséis que me emociono por debilidad. Me emociono porque tengo muchas ganas de enfrentarme a todos estos sinvergüenzas que están atacando a nuestro escudo.
Sube el tono. Laporta en su alocución tiene ganas de enfrentarse a todos los sinvergüenzas que atacan al escudo del Barça. Poco después ha hablado en Vamos, en Movistar, el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Pues sí.
Javier Tebas, que ha dicho, le han preguntado directamente si este es el peor momento del fútbol español.
Pues sí, que yo recuerde, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos es el peor porque he tenido algunos viajes a Europa estos días desde que se conocieron los hechos y realmente me siento avergonzado, ¿no? Yo recuerdo una época de tanta crisis reputacional de nuestro fútbol, no solo de Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y luego, pues, que si hay un ataque, un victimismo por parte de Fútbol Club Barcelona, que yo no lo considero ni mucho menos lo más adecuado para resolver esta situación.
Victimismo y cómo admite Tebas que es el momento de la peor crisis reputacional del fútbol español. Y esto lo dice Tebas, que es un poco el que tiene que vender el producto. Ha insistido Tebas en que esto no le está haciendo daño al Barça, le está haciendo daño a todo el fútbol y que se avergüenza cuando se pasea por Europa y tiene que dar explicaciones de lo que está pasando aquí. La noticia del día es que el gobierno, ayer lo reclamaba Lama en el tertulión, el Consejo Superior de Deportes ha tomado la palabra y se va a personar en el caso Negreira. Lo ha confirmado José Manuel Franco en Telecinco esta mañana con Ana Rosa Quintana.
Nuestra intención es efectivamente personarnos, pero en el momento oportuno, porque no hay que olvidar que la Fiscalía ha denunciado ante el juzgado de instrucción. Cuando se admitió a trámite esa denuncia, será cuando nosotros nos personemos ya en esta causa. Que pudiera ser que no fuera tan grave como aparenta, pero el tema es muy feo y el tema nos preocupa por lo que supone de descrédito del fútbol y, por lo tanto, el deporte español.
Esto es lo que ha dicho Franco. Hemos conocido también hoy, ha informado El País, que la Fiscalía va a llamar a declarar a Luis Enrique y a Ernesto Valverde. Declarar como testigos, en este caso, en el caso Negreira, porque quiere la Fiscalía que le hablen de esos supuestos informes arbitrales. Pues en el caso de Luis Enrique no lo sé, pero en el caso de Valverde, a la Fiscalía le valdría con lo que dijo hace unas semanas en rueda de prensa.
En Barcelona yo recuerdo que vamos, ni los miraba y no sabía ni que existían. Ha sido también una sorpresa para mí, no tenía ni idea de todo esto, pero ahora mismo me pilla un poco lejos.
Ni los miraba ni sabía que existían. Valverde, recuerden, dijo que no sabía que existían esos informes arbitrales. La noticia del día, también que le podemos contar aquí en El Partidazo, es que hay quien dice que esos informes sí existen, que eran enviados a la Ciudad Deportiva del Barça y que otra cosa es lo que hicieran con ellos. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, la cadena COPE ha podido hablar con una persona que ha tenido en su mano esos informes, que, ojo, existen desde 2014, no antes. Desde 2014 a 2018, unos informes que consistían en un DVD y en un informe escrito, donde se decía si el árbitro pitaba muchas faltas, era muy tarjetero, dejaba jugar, no dejaba, si consentía las protestas, si no consentía. Bueno, DVD más informe que llegaba al departamento de fútbol del club y rápidamente lo enviaban a la Ciudad Deportiva a la atención del cuerpo técnico del Barça. Esta persona nos ha dicho que no sabe si lo recibía el primer entrenador, el segundo, el entrenador de porteros o el utillero. Que no sabía quién recibía esos informes, pero que los enviaban desde las oficinas del Camp Nou a la Ciudad Deportiva del FC Barcelona. Y de hecho, esos informes nos dicen que los hacía Javier Enríquez, el hijo de Negreira, y que esos informes, insisto, que existen a partir de 2014... los tiene ya la Fiscalía.
¿En qué club se paga 500 y pico mil euros por unos informes? 500 y pico mil euros por unos informes que luego los envías a la Ciudad Deportiva y no sabes ni si los usan, ni si los reciben, ni si no los reciben.
No, y que lo pagas desde mucho antes de 2014.
Claro, pero que...
Y aparecen por primera vez en
2014. Pero que ya tú dices, no, mira, yo estoy en el club, yo pues recibía estos informes y los mandaba a la Ciudad Deportiva. Los mandaba, pero aquí...
Hay que recordarle al oyente que en 2014 el entrenador era Tata Martino, sí. Luego ya llega Luis Enrique, Valverde y lo que ya conocemos.
Martino dijo que tampoco.
Exacto, de esos tres, dos han manifestado que
pero,
no sabían.
Es que no hace falta ni preguntarle a los entrenadores, es que no entra en ninguna cabeza.
Pero forma parte de la investigación.
Sí, pero o sea, digo, pero si es que está clarísimo que tú pagas a quien pagas para buscar un rédito arbitral.
Vale.
Pues ya buscarán los informes, ya se inventarán los informes, ya dirán si son verbales, si eran físicos. Es que da igual, es que todos los técnicos van a decir lo mismo. Yo no los vi porque no existían. y si existían no, era una coartada, era como el recibir.
Seguramente
no
llegado
cobrar,
seguramente llegado el momento hubo alguien que dijo, "Oye, que manden algo por sí. Que manden cualquier cosa aquí, lo guardamos por si acaso algún día hay una investigación, no va a ser que no tengamos nada que enseñar."
Enrique Negreira.
Y se guardó allí en un cajón pues unos DVDs y unas hojas de lo que eran los árbitros. Y por eso se pagó 500,000 euros cada año.
Enrique Negreira dijo que no existían, que eran verbales, y Laporta, la única vez que le hemos escuchado, sí que dijo que existían los informes.
Sí, evidentemente. Desde 2014, al parecer, sí existían esos informes. Por cierto, el Confidencial ha publicado que Hacienda sospecha que Negreira usó ese dinero... o parte de ese dinero para comprar a terceros. Recuerden que había informaciones también del Mundo hace un par de semanas donde decía que había Negreira sacado mucho dinero en efectivo de su cuenta corriente. Y claro, evidentemente el dinero en efectivo pues, se pierde el rastro en el momento que sale del cajero. Angelito, ¿qué quieres
hasta decir? Hasta 20.000 euros diarios para un total
no,
de...
diarios no, mensuales.
Mensuales, perdón. Para bueno, un total
si
de
diarios, macho...
Para un total de 500.000 euros en 3 años.
Vale.
O sea, 500.000 euros en efectivo que no se corresponde con ninguna compra de ningún inmueble ni nada por el estilo de la empresa de Negreira.
Vale. Bueno, pues esto es más o menos lo que marca la actualidad y evidentemente tenemos que contar por dónde van a ir las cosas y comentar todo lo que les acabamos de contar. Por cierto, del tema Gavi, el juez le ha dado la razón a la Liga y ha anulado la inscripción de Gavi como jugador del primer equipo. Gavi podrá seguir jugando con normalidad, pero tiene que dejar de lucir el dorsal 6, tiene que volver al 30, que es el número que tenía antes de la inscripción. ¿Esto en qué cambia, Fouto?
Bueno, la Liga entiende que se alza esa medida y que, por tanto, se vuelve a que tenga ficha del filial. Pero el Barça dice que, como cabe recurso, que esto todavía no es definitivo. Así que, con el mismo papelito que te manda el jugador del Mercantil de Barcelona, uno dice una cosa y otro otra. En realidad, Juanma, no cambia nada. Gavi sigue jugando con el primer equipo, pero el Barça tiene que tener cuidado, por ejemplo, pues si va a alinear a jugadores del filial, que tenga cuidado con el tema de la alineación indebida. Pero en realidad no cambia nada, ni de manera contractual, ni de manera que pueda jugar o no, porque o sea, puede seguir jugando.
Pero a final de temporada tiene la misma cláusula de rescisión, Gavi, que la que tiene ahora.
El contrato ese se respeta. Otra cosa es que los términos que haya llegado el Barça con el jugador o con el representante. Oye, si eres ficha del filial, yo creo que el Barça habrá llegado a un acuerdo con el representante independientemente de si tiene ficha en el primero o en el segundo equipo.
Vale.
Pero claro, lo normal y lo lógico es que si un jugador ya es del primer equipo, tenga ficha el primer equipo.
Luego nos contará Elena cómo está Pedri de cara al Clásico, parece que llega. También la primera reunión para la renovación de Busquets. Ya ven que hay muchas noticias relacionadas con el Barça. Y del Madrid hay una de última hora. Ha hecho unas declaraciones Hazard y ha dicho que no se habla con Ancelotti. Que hay respeto, pero que no se habla con Ancelotti. Y que quiere cumplir lo que le queda de contrato.
Vamos.
¿Cuánto le queda?
Le queda un año de contrato, quiere cumplirlo.
Nos tenemos respeto, pero no te puedo decir que hablamos porque no nos hablamos, pero siempre nos hemos respetado. Yo me quiero quedar, sí. Me quiero quedar aquí y sentirme otra vez jugador. Espero poder jugar para demostrar que todavía puedo hacerlo. No pienso en irme. Vuelvo a repetir que mi objetivo es poder aportar cosas aquí.
No pienso irme. Es el titular...
Retumban en mis oídos aquellas semanas en las cuales se afirmaba desde la planta noble, los altavoces de la planta noble, que Hazard no iba a ser ningún impedimento y que si no se sentía útil iba a renunciar a su última temporada y se iba a marchar a otro equipo.
Pero Mariano...
Tararí que te vi. Se
Mariano
queda aquí.
Contagia en el vestuario.
Pues de momento esta es la situación, ¿eh? Que no se habla con Ancelotti. Mañana tenemos el City-Leipzig 1-1 en la ida y el Oporto-Inter salen los italianos con el 1-0 del partido de ida. Ya saben que el miércoles juega el Madrid a partir de las 9 de la noche en el Bernabéu. La principal noticia es la vuelta de Benzema, que va a estar disponible. También podría volver Mendy, recuperado de su lesión. El árbitro es Félix Schweier, que fue sancionado por corrupción en el año 2005 por aceptar un soborno de 300 euros de su árbitro principal.
Nos interesa ese tío.
Fue
¿eh?
Inhabilitado durante 6 meses, tenía 23 Échalo. Años. ¿Tú crees que la UEFA puede
qué,
poner
qué oportuno,
en esta situación a un tío con antecedentes por corrupción? Es que esto, de verdad, es que...
No, pero bueno, no la UEFA, la UEFA, la Bundesliga. Porque este hombre pita la Bundesliga, supongo.
Hace buenos informes.
No, pero digo que pero el nombramiento para aquí lo hace la UEFA.
Claro, pero lo que llama la atención, Juanma, es que si ha habido un caso de corrupción demostrado, ese árbitro siga pitando.
Ya, bueno, pero no tendría una sanción de por vida. Fue en el año 2005, ya hace, de hecho, de esto 18 años.
Ya pagó por ello.
Pues entonces, con esa misma regla de tres, pues claro, sí.
Pero que UEFA, cumplido, pues... pero podría ser un poco más listo y decir, mira, oye, el corrupto no me lo metáis aquí en el Bernabéu porque está ahí la cosa en España como está.
Que vuelva Negreira.
Pónselo a Guardiola en el City Leipzig, que va a estar más tranquilo.
A ver si va a pitar Negreira al partido del Madrid-Liverpool, ¿no?
Bueno, la semana es apasionante, ¿eh? Porque el viernes tenemos la primera lista de la fuente.
Gabri Veiga, ¿no?
A ver si lleva a Gabri Veiga. No puede convocar a Julián Álvarez, que hubiera sido su sueño, que es el jugador favorito de Luis de la Fuente.
Y Ramos, a ver si se confirma que...
No, lo de Ramos está confirmado. 11:30, ¿eh? En redes sociales. 12:30, rueda de prensa.
No, pero tendrá que explicar, ¿no, Juanma? Si le dijo a Ramos lo que Ramos
le
dijo.
Hombre, claro. Es interesante la rueda de prensa del viernes.
Por cierto, que se solapa con el sorteo de la Champions.
Sí, sí, sí.
Toda la vez. No hay horas en el día y toda la vez.
Jorge Molina se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Se pierde lo que resta de temporada. Y atención, Jorge tiene 41 años, ¿eh? Así que, ojo a esta lesión que puede ser su adiós del fútbol. Y en tenis, Carlos Alcaraz se mide esta madrugada al neerlandés, ¿cómo se llama?
Se me ha ido, Griegsport.
Sí,
vale. Bien dicho.
Tercera ronda de Indian Wells.
Donde ya ha perdido Paula Badosa, que acaba de perder hace muy poquito con Rybakina, con una antigua campeona de Wimbledon que este año fue finalista del Abierto de Australia. Vuelve a perder Badosa, que no está teniendo un buen inicio de año, y sorprende además que lo hace con un nuevo entrenador en el banquillo. Es el cuarto en 4 años desde
es la Jesús Gil del tenis, macho. O sea, Badosa sí. Es que los fulmina, pero vamos.
Pero es que además el que tiene ahora, más allá de que no ha habido anuncios oficial ni de el que se ha ido Jorge García, ni del que ha llegado Joel Canel, que es un extenista británico, es que llama la atención, primero, que es 12 días menor que Paula Badosa, tiene 25 años y nació 12 días después, que no es entrenador, que quizás es lo que más llama la atención, y que ha sido su agente y su manager durante
pues
este tiempo y ahora la sentada en el banquillo.
Un sueldo que se ahorra.
Es un escenista que sí es que estuvo en una academia como consejero y daba como entrenador asistente y demás, pero nunca ha entrenado a nadie. Y parece ser, aunque no hay anuncio oficial, porque así lo están inscribiendo en los torneos, es quien dirige ahora la carrera de Badosa.
No debe ser fácil, ¿eh? Estar en el equipo de Badosa, no debe ser fácil.
En comunicación, en fisioterapia también hace muchos cambios.
En ciclismo, hoy hemos conocido que el Tour de Francia de 2024 no va a terminar en París.
¿Dónde acaba?
Por primera vez en la historia.
Por primera vez en toda la historia. ¿Sabes por qué?
No.
Porque son los Juegos Olímpicos 5 días después de que acabe el Tour. Entonces han dicho que en París que está todo a tope y que mejor que...
Tienen para allá.
Que en Niza. 11:47, estamos en... Ya está Gonzalo Miró preparado. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Dónde andas?
Estamos. Estoy en Málaga, en el Festival de Cine.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí,
¿y han puesto ahí en pantalla grande el Atleti o no?
No, de hecho lo he visto yo en pantalla pequeña, pero bueno, como me está tocando ver unas cuantas películas después de todo el tute de hoy, me ha venido bien ver un poquito de fútbol.
Vale, perfecto.
Bien el Cholo, Gonzalo.
Muy bien el Cholo hoy,
Bueno, los números
Y Griezmann con el cambio de sistema, muy bien también.
Los números son los que son. Espera, que voy a saludar a Rubén Martín y a Antonito Ruiz. Rubén, hola, muy buenas. Hola, y Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, lo primero, Antoñito, ¿quieres destacar algo de lo que ha dicho el Cholo, de lo que ha pasado después del partido?
Sí, porque ha estado muy bien, ¿no? Yo creo que el Cholo en este tipo de trances tira también de ironía para reivindicar con el mayor estilo posible todo lo que viene pasando con él hace mucho tiempo. Me refiero al 1-0ismo, ¿no? Ha dicho el Cholo, y lo vamos a escuchar ya, que ganar 1-0 últimamente se valora. Escuchamos al Cholo.
Bueno, últimamente veo que se valora mucho ese 1-0 para otros equipos, y eso me pone contento, ¿no? Porque ganar 1-0 no es fácil. Parecería que es simple, que te tenés que defender. Sí, tenés que tener mucha concentración para defenderte bien, y muchos de estos equipos que están ganando a 1-0 han mejorado enormemente defensivamente. Está claro que todos nos gustaría ser contundente, tener una distancia mayor en los resultados, pero la concentración que te pide cuando vos ganas 1-0 es altísima, es más alta que cuando vas ganando 2-0.
¿Sabes qué? Al final se pone de moda el 1-0. Al final se pone de moda el 1-0, ¿eh?
Vais a rebufo del Barça, Antoñito, os estáis copiando de Xavi.
Ha hablado también de Morata y de Memphis, esa competencia tan bonita. Hoy, por ejemplo, Morata le ha ganado la partida a Memphis. La de hoy es la octava victoria fuera de casa, que a mí me parece que son números muy importantes para este Atlético de Madrid. Y bueno, aquí tengo a Joaquín Vázquez Galupo, que tiene noticias, yo creo que no tan buenas, del Girona.
A ver,
Hola, Joaquín. Hola, ¿qué, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. No, en Girona la verdad que no están tan contentos, sobre todo porque les sale cara la derrota. Se retiraron lesionados Uriol Romeu y Alex García. Lo de Uriol Romeu parece que era una sobrecarga, se le subían los gemelos y pidió el cambio por precaución, pero sí que hay bastante más preocupación en el Girona con Alex García, porque se retiró tocándose los isquios de la pierna izquierda en una carrera y temen que se pueda haber roto, así que bueno, en los próximos días, por supuesto, vamos a saber más, pero sí que hay bastante temor en el Girona, porque no es solo la derrota, sino que le puede salir bastante cara.
Gracias, Joaquín, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta ahora. Rubén, ¿qué te ha parecido el partido?
Bueno, que se está confirmando que lo que hablábamos de antes del Mundial, de que había equipos a los que les podría terminar diferenciando antes y después del Mundial, está pasando. El Athletic Club está en posiciones, si contáramos solo 2023, para evitar el descenso, y el Atlético de Madrid estaría peleando el título de Liga si la Liga hubiera empezado en enero, con lo cual estamos viendo un equipo completamente distinto y que le sale todo. O sea, ha vuelto a ganar como el equipo que ganó la Liga, en el 90, teniendo ocasiones, y al final casi en la última, ayudado por el VAR, un gol que le había anulado el asistente.
Y con Oblak bien otra vez, ¿eh?
Y con Oblak muy bien, le ha parado un tiro desde el centro del campo a David López, que parecía que se iba adentro, y luego ha tenido un paradón también a un disparo de Riquelme. O sea, con Oblak bien, con la portería cero, y con Morata, por ejemplo, que ha vuelto a responder, igual que el otro día respondieron Memphis, Griezmann y también Morata, hoy ha vuelto a responder. Uh-huh.
Gato, Gonzalo, ¿este equipo de la segunda vuelta podría haberle disputado las dos primeras plazas a Madrid y Barça, o es una quimera pensar en eso?
Bueno, si ves la trayectoria que lleva el equipo ahora, diría que sí, porque además ten en cuenta que ahora mismo el Atlético de Madrid está más cerca del Madrid que del Madrid y del Barcelona, en puntos. Y la meta que tiene este equipo es intentar arrebatar esa segunda plaza. Lo que se está viendo que el que ha vuelto es el rey del unocerismo, que ha sido siempre el Atlético de Madrid. Lo que va a sacar a salen sucedáneos y se les otorga más valor a esos sucedáneos, como es el caso del Barcelona de Xavi, y se le da lo que dice el Cholo, la reivindicación que dice, ¿no? De que vale, va a ser 1-0 en otros equipos.
Pero si al Barça, pero perdona, Gato, si al Barça le dan palos por ganar 1-0.
Vanagloriando al Barça están con el 1-0.
No, y te digo una cosa, y los 1-0 del Barça sirven para ser líder de la Liga Española de Fútbol. Claro,
pero si precisamente ese 1-0 del Barça se destaca siempre como una crítica al juego del Barça.
Hombre, y conviene no olvidarse que la semana pasada el Atlético de Madrid le metió 6 al Sevilla.
Claro.
Bueno, ha vuelto a su senda, que es donde mejor se encuentra el Atlético de Madrid, es el 1-0. El mejor.
O sea, estuvo contra el Sevilla, estuvo incómodo, ¿no? Fue un día difícil.
Difícil.
Eso ya lo dijo Antonio Ruiz. La gente prefiere el 1-0 que no un 6-1.
Sí. Pero bueno, más allá de eso.
Pregúntale a Pedrito los números del 1-0 del Atlético de Madrid.
Hemos llegado al absurdo de que el Barça a veces le dé vergüenza decir que ha ganado 1-0 y al Atleti a veces le dé vergüenza decir que está muy bien marcar muchos goles.
Claro, sí. Totalmente, sí. Que Gonzalo, ibas a decir algo.
Sí,
perdona, Antonio, ¿qué dices?
A ver, el Atlético no dice que sea malo un 6-1, eso es una barbaridad vuestra.
No, tú lo dijiste el otro día en el tertulión.
No, yo no lo dije. Sí. Sácame el copio. Sácame el copio. Eso es mentira.
Sí.
No, yo dije que vale tanto el 1-0 como el 6-1 en cuanto a los puntos.
No, tú dijiste. Yo te dije que la gente se lo había pasado mejor seguro con el 6-1 que con un 1-0. Y tú dijiste, no, tú no sabes cómo son los del Atlético, no sé qué.
No me consta eso. Pero vamos, ese es el discurso vuestro de siempre, del taruguismo muy ilustrado, que nunca valoró el 1-0 hasta que lo pone de moda un equipo que es líder, el Barça, que tiene, ¿sabes cuántos goles tiene en contra el primero de la Liga? 8.
¿Y?
8 goles en contra. Pues esto significa que cuando se aprende a defender mejor, se gana más.
Muy bien.
Yo no me atrevo a hablar por muchísima gente, nada más que por mí, pero creo que habrá muchos atléticos que se lo pasaron mejor el otro día frente al Sevilla que en el partido de hoy en Girona. Me da esa sensación. Yo por lo menos, ¿eh? Yo prefiero los 6 del otro día que el 1-0 de hoy. Dicho esto, hay algunos, imagino que pocos, pero algunos, que ya pensábamos que este Atlético de Madrid, que esta plantilla, debía competir la Liga a Madrid y Barça. A este Madrid y a este Barça. Yo creo que ahora se está demostrando que este Atlético de Madrid, en la primera parte de la temporada, no dio de sí todo lo que estaba capacitado a dar. Ahora, influye en muchas cosas. Influye no jugar en Europa, jugar un partido por semana, no tener la presión de competir como se obligaba a competir desde el principio, la tensión que había al principio de temporada yo creo que ahora mismo ha desaparecido, yo creo que son varios factores que ayudan a que el Atlético de Madrid esté jugando más suelto y eso se nota.
Hoy entró Bissell en el minuto 80 después de las declaraciones de su padre, que había dicho algo así como que si no jugaba lo suficiente que van a considerar otras opciones, que se había reunido con Simeone, el jugador.
Puerta.
Es que vamos,
pero, si ha remo- pero yo creo que ya ha jugado los partidos suficientes para renovar automáticamente.
Ya, pero, pero bueno, si no juega,
que... papá que no quiere jugar, porque claro. Se va ya. Claro. Papá Bissell dice que no está a gusto, pues oye, a la boleta sí, listo. Sí que es así. A ver si ya metemos aquí a los padres en la ecuación, ya tremendo.
Bueno, a ver si ahora Bissell es Lothar Matthäus, quiero decir. Claro, es que ahora parece que aquí cualquiera se sube al carro. Mira, entre las razones que hablaba Gonzalo y que hablabais todos, a lo mejor, lo ha dicho el Cholo ahora también en la sala de prensa, es que ahora el equipo juega como un equipo. A lo mejor en esa primera vuelta había elementos dentro del vestuario que enrarecían...
Era todo culpa de Joao Félix.
Enrarecían el ambiente y dividían...
Pero Joao Félix, dices... Del equipo.
Era todo yo digo varios. Digo
el clan de los portugueses.
Mateus Cunha.
Brasileños y portugueses.
Felipe,
Lodis. Por aclarar una cosa, que porque esto es un dato que está dando Pedrito Martín últimamente, que es la diferencia del Atlético de Madrid con Joao Félix y sin él. Hay que recordar que, por ejemplo, las dos ligas que ha ganado el Cholo Simeone, ninguna ha sido con Griezmann. La liga la gana Joao Félix y no Griezmann.
Bueno, pero no compare Gonzalo Joao Félix con
las dos veces al Atlético de Madrid. Según, ya. O sea, después de ser el Atlético de Madrid campeón de liga.
Pero cuidado. Gonzalo,
sí, pero el papel de Joao Félix en la última liga del Atleti no fue no fue de líder, ni mucho menos.
Sí, pero estarás de acuerdo, Mónica, que cuando Joao Félix, cuando el Atlético de Madrid ganó la liga y hizo aquella primera vuelta tan excepcional, Joao Félix fue de los mejores.
Vale, pues entonces, Gonzalo, ¿tú quieres a Joao Félix y que quiten a Griezmann?
Eso parece.
No, digo, pero que como
no, pero como, pero no,
la culpa era de Joao Félix. Sí, pero entonces,
lo has dicho sin
Griezmann
decirlo,
tiene la culpa de que el Atleti no gane.
No, yo no he dicho la culpa de Joao Félix, yo he hecho la culpa de jugadores.
No, si no te lo digo a ti, si lo digo por Pedro el otro día, que no paraba de decirlo.
Pero eso me parece muy interesante, eso que dice el Cholo, iba a decir, eso que dice Antoñito, que es que había jugadores que dividían el vestuario. No, yo no lo sabía.
Sí, no lo sabía.
Vale.
Yo te he dicho que ha habido impurezas que ha tenido que quitar el Atlético de Madrid para que esto.
Callos, de esto que te sale.
Sí. Entre ellos estaba ha habido dos debates grandísimos. Pues, uno el de Griezmann, que lo ganó el Cholo porque apostó por él a pesar de que jugase 30 minutos, y otro que se quitasen de medio a Joao Félix. Intervino el consejero delegado, dijo que había que sacarlo.
Pero todavía es del Atleti, ¿eh? Ojo. Está todavía. Está cedido.
Pero si realmente es así, es una gran noticia para el Atlético de Madrid que haya visto la luz y que de repente veas que no te has clasificado para octavos de Champions porque tenías a Joao Félix en tus filas, o que estés a 12 puntos del líder en Liga en octubre porque tienes a Joao Félix en tu equipo.
Creo que Rubén...
Eso no es así.
Es que con Joao Félix no has conseguido.
No es así.
Insisto, que con Joao Félix has ganado una Liga hace dos años.
No.
Pero si has ganado la Liga hace dos años.
La ganó Luis Suárez.
Exacto, los 21 goles de Luis Suárez. Los 21 goles de Luis Suárez. ¿Pero tú comparas a Griezmann con Joao Félix, Gonzalo? ¿A ti te parece que son comparables? El ejemplo que da Griezmann y el ejemplo que dio Joao Félix.
Yo no digo que son comparables, pero yo no compro que el equipo ahora vaya bien porque no esté Joao Félix. Yo no compro eso.
Bueno, pero han citado a tres. No. Hablan de Cunha, Joao Félix
es que no
y
solo
Felipe.
Él. Bueno, claro,
Felipe.
Claro,
de Cunha y Felipe, claro. Imagino que es un
poco. Está bien que no lo compres.
Bueno, no.
Pero de verdad, Gonzalo, pero es la realidad porque
esto es. A ver, quiere hablar Rubén.
Que iba a decir que de verdad estáis diciendo que el Atleti no ganaba no porque Oblak no paraba lo que para ahora, no porque Xavi ya no se autoexpulse como hizo en la primera parte de la temporada, o porque esté empezando a acertar arriba, sino porque Joao Félix dividía el vestuario. De verdad,
no, porque el equipo, no, parte. Rubén, te lo digo yo, porque el equipo juega como un equipo y ahí no hay ninguno que se sienta.
Y la culpa de que antes no jugara como un equipo era de Joao Félix.
Por ejemplo, uno de ellos.
No estoy nada de acuerdo. Para mí, el principal factor es que Griezmann es el futbolista ahora mismo de la liga.
Claro.
Por ejemplo.
Griezmann y un equipo que juega a lo que tiene que jugar. Y un equipo que juega lo que tiene que jugar. Que
yo creo
que
es verdad. Es demasiada crueldad con Joao Félix, ¿eh? No puede ser un elemento tan nocivo como para que destruya.
Yo hablo de un vestuario enrarecido por la acción nociva de Joao Félix y de más gente. De Mateus Cunha, de Felipe, de más gente.
Bueno, pero de todas formas, Juanma, es que si eso es así, es muy buena noticia, porque entonces el año que viene el Atlético de Madrid estará peleando por los títulos.
No, porque vuelve
Joao Félix. Porque no volverá Joao Félix, entiendo.
Joder.
la verdad es que es el demonio.
Pero mira, si además Joao Félix es feliz en
Londres. Que Joao Félix no es el principio.
Joao Félix ha conseguido ser, perdona Gato, que Joao Félix ha conseguido ser feliz en Londres. Infelizmente, su equipo no gana tanto como él pensaba, pero él sí es feliz.
Joao Félix tiene una liga con el Atlético de Madrid, cosa que Griezmann no tiene.
A ver, el único jugador del Atlético que sigue en Champions es Joao Félix, ¿eh?
Sí, sí, no, claro. Y los chiripitifláuticos están ahí en el circo mundial también, si quiere. Rubén, no se puede ser más demagogo. Eso es demagogia barata. Eso es demagogia barata.
Yo sé que te duele escuchar lo que...
No, a mí no me duele nada. A mí me duele que no tengáis razones de peso para defender a Joao Félix. Porque si tú dices que juega en Champions, claro que juega en Champions.
De todas maneras,
su equipo juega en
se llama
Champions.
Félix, ¿eh? Félix.
Para defender a Joao Félix no hace falta atacar a Griezmann, ¿no? Quiero decir...
Claro, claro, exacto.
No creo que la
Reinildo, dualidad... ¿Reinildo es del grupo conflictivo también?
No, Reinildo es todo lo contrario al grupo conflictivo.
Ah, vale, vale.
Es soldado, ¿no?
Vale.
No, soldado no, es un tío íntegro y respetuoso con el
vestuario. Y una de las cosas que le reivindicamos a Joao Félix es que tiene el ejemplo perfecto en casa, que es Griezmann, y no ha querido seguir ese ejemplo. No ha querido
Exacto, exacto. Bueno,
vale, de todas formas, en
Qué interesante ha estado este momento.
Me parece una gran noticia que aquí. El problema del Atlético de Madrid ya esté detectado.
No, eso no es así.
Lo dice con ironía, Gonzalo.
Claro, me gustaría.
Aguanta para el caso Negreira.
Me gustaría escuchar los cortes de cuando Griezmann hizo el documental de la decisión de Gato y de Antoñito de
Eso sigue siendo demagogia.
Escucha, Rubén, es que nosotros no nos escondemos. Yo a Griezmann le di por FAS y por NEFAS y le di
la
respuesta de carrera de identidad. Y luego
contestar yo. Mira.
Claro, y luego reconduce mi opinión porque me parece que pidió perdón, hizo todo lo que tenía que hacer. Para volver al Atlético de Madrid como
al Griezmann fuera del campo yo lo maté, por ejemplo. Al Griezmann dentro del campo yo no me atrevo a discutirlo. Es indiscutible. Pero al Griezmann fuera del campo lo maté, claro. Porque como lo mató toda la afición del Atlético de Madrid. Y como él ha hecho...
Y él mismo lo reconoce que sí.
Él ha hecho desde su puesto de campeón del mundo y de jugador importante y trascendente, se ha bajado al barro, se ha puesto el mono y ha dicho yo a esto me lo voy a ganar, ¿cómo? Poniendo mi orgullo por debajo de ellos.
Como ha dicho Rubén, convirtiéndose en el mejor jugador de la liga.
Ah, pero si estos son de mago, Rubén.
Ahora, el año pasado, por ejemplo, Griezmann metió 3 goles en liga. Sería culpa de Joao Félix también.
Bueno, pero el ejemplo y la actitud de Griezmann siempre ha querido ser la que es.
Pero si todos sabemos aquí de quién es, para quién es el culpable. Para ti, Gonzalo, el culpable es el Cholo, si está claro. O sea,
pero que no vaya siempre la misma guerra, Gato. Yo es que dudo que los problemas de Atlético de Madrid sean de Joao Félix.
Todo lo que hace siempre te parece mal.
Este equipo... Que sí, vale, pero podemos ampliar un poco más el debate.
Sí,
o sea,
por supuesto, claro.
Claro, pues ya está. ¿Tú crees que el Atlético de Madrid ha dado el rendimiento que tenía esta plantilla en los 5 primeros meses de competición?
No, es culpa de Simeone y demás factores que influyen.
Bueno, Félix, algo de culpa tendrá el máximo responsable, entiendo
pero
yo.
Escucha, es que eso no no lo he negado nunca, ¿eh?
Oye, una cosa, que acabe de poner la radio...
A otro le doy.
El que acabe de poner la radio que sepa que el Atlético de Madrid ha ganado.
Sí, es verdad, 0-1. Claro. Sí, 0-1 con gol de Morata.
Sí, sí, pero Rubén, pero para ti lo importante es que Joao Félix está jugando a la Champions.
No,
o sea,
no, para mí
es
no, porque yo no hablo
un demagogo de
otro día. Sí, ¿queréis dejar de llamar demagogo a Rubén? Rubén es un periodista de la cadena COPE y está...
Es licenciado en demagogia.
Pero si no os gustan las opiniones que tiene, oye, dad otras, pero...
Licenciado en demagogia, licenciado.
Bueno, iba a decir que en este insípido trayecto que le espera al Atleti Madrid hasta final de temporada, lo mínimo que puede hacer es ganar en Girona, ¿eh?
Claro, sí.
Bueno, es un equipo difícil, ¿eh? Mira el Barça como la
vendió. Joseba, como ganaron todos los que han venido aquí.
No, han ganado muchos, pocos.
El Barça como
que no te crees.
El Barça como viéndolo ahora,
muy poco.
¿Y qué?
Muy poco.
Y el Barça perdió en Almería, ¿no?
Mira, Joseba de los
últimos
Almería,
que no es un campo fácil.
Ah, vale.
Bueno, perdió en Almería. Gracias.
De verdad, Joseba, creo que sin presión... Con un partido por
claro,
semana.
No tienes Champions, no tienes Copa, no tienes nada.
Mira, yo
no, pero digo que me da la sensación.
Antonio, cálmate.
Es una sensación y me puedo equivocar. Es que, pero creo que el Atlético de Madrid va a ganar, si no todo lo que queda, la gran mayoría.
Es que debe de ganarlos. Es que el objetivo del Atlético de Madrid es mantener este puesto al final de temporada, nada más.
Bueno, pues hasta aquí.
Bueno, son 3 puntos a tu Real, Joseba, 5 a Betis y 8 a Villarreal.
Perdón, Antonio, ¿qué me estás diciendo?
No, que te estoy intentando hablar.
Sí, pero es que hay otros compañeros que están hablando. ¿Yo qué quieres que haga?
Pero yo quiero aportar un dato a la discusión de que...
Pero vale, pero tú has hablado mucho y los demás también tienen derecho a hablar. Bueno, es que ahora aquí la gente se enfada muchísimo en antena y un día me voy a cabrear yo de verdad. Pero son ellos. Has hablado, ahora estaba hablando yo, Seba, que no había dicho
la primera vez que hablo desde las 11:30 de la noche.
Jolín.
No, es pero que... quería corregir un dato de...
¿Qué dato?
¿Cuál dato?
El dato es que aquí, en Montilivi, han ganado solo 4 con el Atlético de Madrid.
Joder, 4. ¿Y qué te parece? ¿Poco?
Mucho, vale, venga. Bueno, hasta luego, buenas noches.
Adiós. Venga, buenas noches, gracias.
Adiós.
¿Cuatro? Pues el 30+% de los que han ido a Girona.
Gracias.
A ver qué te parece.
Juan Gato, gracias, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches. Y un saludo para Joao Félix, si nos está escuchando el hombre desde Londres, porque ha quedado, vamos, como una especie de el descuartizador de... Vamos, lo peor que ha pasado por el vestuario. Rubén Martín.
Adiós, demagogo.
Adiós, un abrazo. Adiós, hasta luego. 12:04, hora menos en Canarias. Fíjense que esto es para hablar del 0-1 del Atleti en Girona.
De Morata no hemos dicho nada.
Todavía no.
De Morata no hemos dicho
nada. El tema gordo todavía no lo hemos sacado.
Efectivamente.
Eso es lo de menos.
Juanma, la pregunta era si el Atlético de Madrid tendría que estar peleando la Liga o estar por donde está ahora.
Claro. No, la pregunta es que...
Eso sí da para un debate.
Si el Atlético está haciendo esto ahora, debió empezar la Liga de otra forma.
Porque no lo ha hecho antes, claro.
Bueno, pero la gente te dirá, también la Real empezó de una forma y ahora la está pifiando. Son caminos totalmente distintos. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también, como no, a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Desde que se fueron los torpedeadores de la disciplina del Cholo, Joao, Lodi, Cuña y compañía, el Atleti funciona. Hay jugadores que por encima de su rendimiento son nocivos. Otro oyente dice, a Memphis ya le cantan en el Atlético en 2 días que lleva. Igual Joao Félix lloraba mucho y jugaba poquito. Miró tiene razón que con Joao se ganó la Liga, pero parece que ha olvidado que también con Joao este año se quedó último del grupo de Champions y sin opciones en Liga a las primeras de cambio. Lo uno y lo otro son opiniones partidistas omitiendo datos. Otro oyente dice, ahora queremos una Liga de 1-0 y de 0-1. Vaya papeleta, menudo truño de partidos. Algunos son insufribles. La Liga de hoy está muy lejos de la de hace años. Otro oyente sobre el tema Barça dice, Laporta está haciendo un papel digno de un Oscar. Si no tuviera nada que esconder, haría una rueda de prensa de verdad y contestaría preguntas. Es víctima de su propio populismo y no se lo va a comprar ni su gente. Y decía otro oyente, ya podrían cambiarle el nombre al caso Negreira por el caso Enríquez. Soy de Negreira, a Coruña, y nos está denigrando. Y encima llevo 3 días en Barcelona y ni un sobre me han ofrecido.
Oye, Mundo Deportivo sí va a todo trapo mañana con el caso Negreira, ¿eh? A toda página una foto de Florentino Pérez, así presiona al Madrid. Y Iturralde González desveló que Florentino coaccionó tras un partido disputado en el Santiago Bernabéu. Me quiso meter en una habitación y dijo, solo os pido que me pitéis igual que al Barça. Y hace una lista mañana Mundo Deportivo de los graves errores arbitrales contra el Barça en la época Negreira. Mira, queríamos que todo el mundo estuviera metido de lleno en esto y ya está todo el mundo metido de lleno en esto. 12:07, mensaje importante de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mensaje muy importante de Línea Directa. Como cada noche en El Partidazo, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se vengan a Línea Directa. Allí, por ejemplo, puedes juntar el seguro de tu coche y el de casa. Y dirás, ¿para qué quiero juntarles? Bueno, pues lo primero, porque vas a conseguir un ahorro garantizado. Y es que además, en Línea Directa te van a regalar, por un lado, la cobertura de neumáticos del coche y por otro, manitas para tu casa, manitas para el hogar. ¿Cómo te quedas? Vente directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12:07, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Alucina.
Bueno, el Museo Británico de Londres, 270 años de existencia, piezas de todas las partes y colección de objetos rodeados de misterio.
Claro, guarda en esa colección una tapa de sarcófago que fue muy polémica hace algunos años, la llaman allí la momia desgraciada o la momia de las desgracias, ¿no? Cada vez que lo movían en el Museo Británico, alguien enfermaba o incluso...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera, en COPE. En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Con un rasca de la 11 siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada y de camino al trabajo, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero esta vez asegurada con Línea Directa, suena así. Con el seguro de moto de Línea Directa, tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Dónde está el problema entonces? Pues en la baja natalidad. Cada vez tenemos menos capacidad de mantener el relevo generacional necesario y eso lo vamos a ir notando cada vez más.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Juan Gato, Dani Senabre y Luis García. Está Fouto, está Arauz, está Angelito García y está desde Barcelona Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Para hablar de lo que ha sido el día en Barcelona, que ha sido muy intenso. Empecemos por lo último, el discurso de Jan Laporta, discurso de Laporta ante los capitanes de todos los equipos del Fútbol Club Barcelona.
Mira, el sentimiento barcelonista.
Mira, del sentimiento barcelonista ni se compra ni se vende. Ahora tampoco se ensucia. Y recientemente hay ataques feroces para ensuciar nuestro escudo.
Que no tienen
nada que ver con la realidad. Y podéis estar seguros de que la Junta Directiva, que tengo el honor de presidir, eso lo va a defender con todas sus fuerzas.
Con todas las nuestras fuerzas.
¿Qué os ha parecido el discurso de Laporta? Que este ha sido un acto, Elena, con capitanes, pero como decíamos al principio, con los profesionales y también con los chicos, con chicos y chicas de las categorías inferiores, desde muy pequeños hasta juveniles, como quien dice, ¿no?
Sí, sí, un acto donde se han reunido por primera vez a todos los capitanes del Barça en el auditorio del Camp Nou. Estaban Busquets, Alexia Putellas, también los de las secciones, Mirotic, Lozano, Pérez de Vargas. Han dado una charla a los capitanes más jóvenes sobre qué supone representar al club. Por eso en el auditorio, como decías, había muchos niños de las categorías inferiores vestidos con el chándal del Barça, escuchando primero atentamente a sus referentes y después, como punto final, el discurso de Laporta. En este acto inédito hasta el momento, han visto cómo Laporta pasaba por todos los estados de ánimo, ¿eh? Porque le escuchabas muy beligerante y combativo. Ha recordado, me decían algunos presentes, a Laporta de 2003, que muchos niños de allí ni conocían, a Laporta de Al Loro no estamos tan mal, cuando decía envalentonado, señalando con el dedo índice que tiene muchas ganas de enfrentarse a los sinvergüenzas que manchan el escudo del Barça. Y también le han visto llorar. Les ha sorprendido a algunos niños porque Laporta se ha emocionado cuando le ha tocado hablar de los valores. Últimamente, y ya no es noticia, ¿eh?, porque en esta segunda etapa de Laporta le hemos visto emocionarse mucho y en ese momento los capitanes le han querido apoyar y le han aplaudido todos juntos.
A ver, la escenografía es la que es, Laporta rodeado de los capitanes, el fondo y el mensaje también es el que es.
No, es que él lo que está haciendo es aumentar el tono y el contenido de su discurso con un objetivo que es muy claro, que es convertir al Barça en la víctima de toda esta historia. Entonces yo creo que hoy ha vuelto a perder una gran oportunidad de explicarle a todos los capitanes del Barça qué es lo que pasó con Enrique Negreira, por qué se le pagaron los 7 millones, por qué él cuadruplicó el sueldo. Estaba en un escenario extraordinario para explicar esa historia. Pero mutis por el foro.
Yo creo que es muy complicado que lo que diga vaya a convencer a alguien, porque todos tenemos la sensación de que se pagó para lo que se pagó, con lo cual va a tener que ser una coartada muy, muy, muy retorcida para que se pueda convencer cierta gente de que al final sí que es verdad que se pagaba por esos informes, que no es verdad. Mi sensación es que Laporta utiliza esta serie de actos para lanzar mensajitos de cara a su afición, Barcelona.
Pero yo pregunto, para que ¿convence? ¿Funciona?
Sí, funciona, ¿sí? Funciona, Juanma.
Es muy vendible.
Es triste.
El Madrid no...
¿Funciona entre quién?
En el Barça, en la masa
entre social sus socios,
del Barça. Sí,
hombre,
sí, del Barça.
No creo que todos.
En Barcelona funciona. Sí,
no
creo que todos. Hombre, claro, el Barça tiene 100.000 socios.
Todos, no, pero el mensaje...
No habléis todos a la vez, por favor. No habléis todos a la vez.
Digo que el mensaje de Madrid nos roba. Esto es una campaña de Madrid. Esto es el Real Madrid. Esto es Tebas. Eso cala. Porque ha calado toda la vida.
Pero la gente sabe que esto se pagó, que ese dinero se pagó.
No, es que no hay ningún
Barcelona... Eso no es una invención.
Nadie lo puede discutir, ¿para qué se pagó? Sí que lo pueden
exacto,
discutir.
Exacto, nadie discute prueba. Que se
¿la
pagó.
¿La gente cree que se pagó por unos informes arbitrales?
Yo creo que la gente quiere creerse eso.
Claro. No solo por los informes.
Y Laporta ayuda con
para igualar al Madrid.
La teoría de que ha sido chantajeado el Barça y de que era... Creo que van a aparecer mañana unas declaraciones de expresidentes, exdirectivos, diciendo que pagábamos en defensa propia, ¿no? Es como me están extorsionando. Esta teoría funciona, vende. Yo no sé si es cierta o no es cierta, pero que funciona seguro. Laporta tiene un problema que es que la mayoría de veces es una virtud para mí, que es que no sabe estar callado. No puede estar callado. Él, la estrategia esta, que es la que recomendaba Pedrito aquí un día y tal, que es que el Barça no diga nada y que es lo que le han recomendado y tal, él no lo lleva bien. Igual que en el fútbol, él necesita ser protagonista y atacar, no defender. Entonces, ahora está atacando a todo lo que puede, a Tebas, al Madrid, periodistas, conspiraciones y tal.
Yo ya hablaba con un colega de Barcelona y tenía razón. Si esto que le pasa a Barcelona le pasa al Real Madrid, en Barcelona hay montado un incendio desde el día 1 acusando a Madrid de que nos ha robado, que es una vergüenza.
Lo mismo que pasa.
¿Que no hay incendio en Madrid?
Sí, sí, pero yo creo que es mucho
fíjate
más en Barcelona.
Fíjate si hay incendio en Madrid.
En Barcelona la montaríamos más de la que se está montando en Madrid.
Yo creo. A cada programa que voy, a cada tertulia que estoy, todo es... Ayer al Athletic le anulan un gol, para mí, completamente legal, y ya todo es culpa de Negreira también, y otra vez Negreira y tal, y oye, todo el mundo dice que es Negreira, que es escandaloso lo de Negreira, pero que hace 3 años que Negreira no existe,
cinco,
ni en el
cinco.
Comité Técnico de Árbitros.
Querían hablar a Mónica y Elena. Mónica.
Sí, yo digo que pasan los días y que, vale, que se defiende Laporta, pero que Laporta no ha dado una sola explicación.
Claro.
Es que es porque no,
si no
las
la tiene,
puede dar.
No la va a dar.
Claro. Pero entonces, ¿cómo puede convencerte?
La va a dar, pero tarde.
Es que vamos a suponer que tuviera razón Laporta y que esto viniera, que estuviera detrás el Real Madrid o la Liga o quien sea. Vale. Pero ¿puedes explicarme en concepto de que has pagado y además en tu caso, en el caso de Laporta, has cuadriplicado el sueldo de Enrique Negreira? O sea, porque es que son dos cosas diferentes. O sea, aun suponiendo que hubiera una mano negra detrás que ha sacado esto ahora por alguna razón oculta, ¿vale? Pero explíquese, señor Laporta, o sea, cuéntenos.
Y es un bochorno que se ponga a insultar, que llame sinvergüenza a la gente sin dar una sola explicación. Es que tú no puedes no dar un argumento de lo que está pasando y decir, es que se van a enterar, se van a arrepentir y son unos sinvergüenzas. Pero, vale, pues dinos por qué.
Pero es que no va a hablar Laporta, o sea, Laporta, yo creo
que... No, si no para de hablar, David.
A ver, Elena tiene información, Elena.
Sí que va a hablar.
Laporta, ya lo contábamos ayer, es que lo que me dicen desde el club es que ahora mismo no puede dar explicaciones porque una vez este caso sea judicializado, cualquier declaración que haga el presidente se puede utilizar en su contra.
Ya, pero, ya, pero, las podría haber dado antes entonces, de que se judicializara.
Pero cuando se
no, Mónica, ya lo contábamos, él quería dar las explicaciones
él va loco por
hace
hablar.
Dos semanas antes del Manchester United y los servicios jurídicos que estaban ya estudiando este tema con un estudio externo, con una empresa que le está ayudando, le recomendaron callar y no hablar.
Dani,
el presidente quería.
Laporta
yo creo...
va loco por hablar... Pero no le dejan hablar porque lo que vaya a decir no va a ayudar en la investigación. Claro,
es lo que te estoy diciendo, que va a utilizarse en su contra, porque, lo que contábamos ayer.
Porque no tiene
si
nada
por
que
la
decir.
Porta, ya habría hablado.
Porque yo le compro la teoría a Laporta. Yo si nos escucha a Laporta, yo le digo, señor Laporta, yo le creo si usted es capaz de contestarme a la pregunta de por qué le dobló el sueldo a Enrique Negreira. Y si esa respuesta me convence, yo estaré con Laporta. Pero es imposible que Laporta pueda justificar ya no el pago de los 7 millones de euros, sino porque... bajo su mandato, a este tipo, a este jeta y a este cara dura, se le dobló el sueldo.
Hablaba Dani Senabre de lo que cuentan los exdirectivos del Barcelona. Según El Mundo Mañana, los exdirectivos del Barcelona han ido a pedir explicaciones a Bartomeu, a Rosell, a Laporta, a todo el mundo, y dicen, oye, ¿por qué pasaba esto y nadie nos informó? ¿Por qué no sabíamos nada de todo esto? Y la respuesta que les han dado desde estas altas esferas es que pagaban en defensa propia para equilibrar las ayudas al Real Madrid. Y que no les informaron para protegerles.
O sea, la coña que hacía David Sánchez de el Barça pagó para que...
Pues esa es la explicación.
Por lo que al Madrid le salía gratis...
Ya la adelanté yo.
Sí, sí.
Esa es la explicación oficial que están dando. Dicen también que esos pagos los han hecho más equipos de primera y segunda división. Lo deslizan ahí. ¿Sí?
¿Pero quién dice eso? Pero,
insisto, eso dice El Mundo, que directivos, exdirectivos del Barcelona, dicen que es lo que se les dice en el club... cuando preguntan, en las altas esferas del club, cuando preguntan ¿no? por qué se pagaba todo esto.
Eso es reconocer el delito. Sí, eso lo han dicho, están reconociendo un delito.
Sí,
delito se reconoce en el momento en el que sabemos que le pagan 7 millones de euros al jeta de Enrique Negreira.
No, pero si ya para están, ya si ya están diciendo eso, pues que están reconociendo. Que
y lo último que dicen es que no rompieron antes con Negreira porque mantenía un chantaje continuo al club y que temían que acabara en un escándalo público, como se ha sucedido al final.
Pero el chantaje
con lo
es
cual
que
mejor seguir pagando.
Efectivamente, que fue una huida hacia adelante. Tienes algo que ocultar, ¿no?
Madre mía.
Si no tienes nada que ocultar, es difícil que alguien te chantajee.
Sí, que le has pagado 7 millones de euros al antiguo número 2.
Pero ¿cuándo empieza el chantaje? Es que
en Cataluña no solo deportivamente ha pasado varias veces. A Jordi Pujol le pillaron en su momento en Banca Catalana y salió envuelto en la bandera de Cataluña. A Artur Mas, a Messi y salió el hashtag aquel de todos somos Messi.
Todas partes, Gonzalo. No solo en Cataluña.
En España y en Portugal.
Bueno, sí, pero el salir envuelto...
tienen toda la razón. En el resto de España los había que llevaban la pulserita con la bandera y estaban trincando en todas las comunidades autónomas. O sea que las banderas han sido utilizadas en todos los sitios por todos los
países. Pero en Cataluña también, por supuesto. Es evidente que Laporta se va a envolver en la bandera catalana para decir, vienen contra nosotros.
Claro.
Yo creo que ellos van a centrar la guerra. ¿Cómo se va a poder demostrar que ese dinero ha terminado
ese es el objetivo. Yo creo que el gran objetivo
y eso ha repercutido directamente en un partido.
El gran objetivo debe tener el Barça ahora es que no salga nadie. Que tenga algo que decir sobre un consejo que le dio Enrique Negreira en su día para que pitara a favor del Barça. Porque, como aparezca un testimonio de ese tipo...
Un solo pago.
Sí.
Es que los pagos...
Eso es evidente, Juanma, pero de verdad...
Si
pagos en metálico...
Claro, eso no...
Se pierde el rastro.
Pero que no es necesario. Pero si es que realmente no debería ser necesario. O sea, en el momento en el que el Barcelona, el presidente actual del Barcelona...
pagó anualmente al vicepresidente de los árbitros para intentar desvirtuar la competición, es que ¿qué más da que tú
puedas
probar o no?
De 100.000 a 500.000. Y él lo que hace es culpar a Tebas, a la prensa madrileña y a todo el mundo. Cuadruplicó.
La parte de para intentar desvirtuar la competición, aunque todos lo pensemos y lo sospechemos y lo tengamos casi seguro, no se sabe. Todavía. No hay
prueba. No se puede demostrar, claro.
No hay prueba, no se puede demostrar. Entonces, si ellos te dicen que es extorsión o ellos te dicen que son unos informes, de cara al juez, que todos los que estemos aquí pensamos una cosa, pero no sirve para nada. Se tiene que demostrar.
Pero Dani, pero ¿cómo vas a hacerte los informes el propio tipo que designa a los árbitros? El que dice quién sube y quién baja.
No, pero claro, es que además no es así, chicos, que además
no me tienes que convencer.
Que además no es así, que los informes los
había. Al juez sí le tienes que convencer. Y esta explicación no vale.
Eso legal no puede ser, entiendo yo.
Legal, sí, claro.
Otra cosa es que tú contrates a un tipo que en su día fue...
Bueno, declaraciones de Javier Tebas, esta tarde en Vamos, en Movistar, en Deporte Plus, con Susana Guas.
No recuerdo.
Esto es lo que ha dicho el presidente de la Liga sobre la situación de Laporta, del Barça y de todo lo que...
Al tipo que dice quién pita qué partido y quién pita en primera...
¿Pero esto qué es?
Acumulado retardo.
Ah, que acumuló retardo. Pensé que le estaba dando paso a Gonzalo Miró. Estas
son las declaraciones del tipo.
Gonzalo Miró.
Las cosas de la técnica.
No recuerdo una época de tanta crisis reputacional de nuestro fútbol, no solo de Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos es el peor porque hay unos pagos realizados y eso es reconocido por el propio Fútbol Club Barcelona. A partir de ahí es que eso es anormal. Está en riesgo. No es solo la reputación de Fútbol Club Barcelona, es la reputación de nuestra competición. He tenido algunos viajes a Europa estos días desde que se conocieron los hechos y realmente me siento avergonzado, ¿no? Es que no tenemos ninguna explicación por parte del Fútbol Club Barcelona. Ya han pasado muchos días, ¿no? La postura que toma el presidente del Fútbol Club Barcelona, no, yo no le puedo dar consejos, pero no sé si la más adecuada. Él sabrá que si hay un ataque, un victimismo por parte del Fútbol Club Barcelona, que yo no lo considero ni mucho menos lo más adecuado para resolver esta situación, porque cada vez que veo, leo y oigo, pues me preocupo más porque lo veo menos claro y más complicado. Desde luego, lo que deseo es que se aclare para bien, no para mal.
Ha dicho algo que está muy en el ambiente, que es que cada día que pasa la gente lo tiene más... más claro que esto es muy raro, muy turbio.
Esto solo pasa en el fútbol español, que uno de los grandes del fútbol español no se traga con el presidente de la Liga y el presidente de la Liga es incapaz de poder llamarle al teléfono para decirle, oye, Joan, ¿qué pasa aquí? O sea, no han hablado, tienen ni idea.
Y aparte, hace justo una semana, Laporta, en ese acto privado en el Círculo Ecuestre, dijo que esperaba que la relación entre el Barça y la Liga mejorase por el bien de todos, porque estar enfrentados no les beneficiaba ni a unos ni a otros.
Bueno, pero el presidente de la Liga, David, se lo ha dicho a la persona del Barça que va a la Liga.
No, pero se le tiene que decir al presidente
del
Barcelona.
Pero si el presidente de Laporta ni va a la Liga, ni llama a Tebas, ni tiene ninguna relación... Tebas se lo ha dicho al que va a la Liga, que es Mateo
Lemay. El presidente de la Liga, lo que ha dicho hoy el presidente de la Liga, va contra sí mismo y contra su producto.
Sí.
Claro, si es que está reconociendo que esto está dañando el producto en toda Europa.
Mucho.
Y bueno, en el mundo entero. Es que está pasando. Con lo cual, yo creo que Tebas ahí ha sido muy sincero. Estamos en semana de clásico.
Es que Joan Laporta, si le decimos a Laporta, cuando hablas de que son culpables en Madrid, de que Madrid te roba, que es una campaña Madrid, ¿en quién piensas? Estoy convencido que él piensa en Javier Tebas.
Es que lo ha verbalizado.
Que sí. Él ve en Javier Tebas al gran enemigo de todo lo que está pasando.
Mira, te voy a decir una cosa.
Claro. No, Laporta.
Sí, no, mira, Laporta tiene 1000 defectos, pero tonto no es. Y Laporta sabe que Tebas en esto se está comportando igual que se comportaría con el Madrid, con el Atleti o con cualquier otro club. Con cualquiera. Porque Tebas ha sido implacable en todo el tema de amaños, de irregularidades con el tema de las cuentas de los clubes. O sea, en eso ha sido igual con todos.
Le ha costado.
Y Laporta sabe que el marrón lo tiene él.
A Tebas no le interesa en absoluto que la competición... Que estemos hablando de Negreira en vez de la
tal
Liga.
Cual, claro. Tal cual.
Y la imagen se habla de clásico, lo que decía Juanma, que viene un clásico ahora y no se está hablando nada.
Bueno, y de hecho, acordaros lo tibio que estuvo los primeros días.
Sí. Lo primero que dijo es que había prescrito.
Sorprendentemente tibio.
Sí, a mí también me sorprendió, sí.
En la guerra
para
que
lo
están,
que es él, me
Barça
refiero.
Le vaya mal, sí que le interesa a Tebas.
¿El qué?
Que en la guerra que están metidos, que al Barça y al Madrid, en este caso, que el Madrid no pinta
no
nada,
hasta pero... ese punto. No, yo creo que no
bueno,
hasta
tiene,
ese punto.
Yo creo que tiene un conflicto que le explota la cabeza, que no sabe si defender su producto o darle al Barça que se quiere, Dani, ir de su producto.
La Liga tiene valor, no le interesa a nadie. Nada, ni a Tebas, ni al Elche, ni al Cádiz, ni al Madrid.
Que los equipos pierdan valor, eso no puede interesar al presidente de la Liga, Dani. Ni el Barça, ni el Elche, ni
otra cosa es que él, evidentemente, con Florentino y con Laporta, no le quita el sueño que lo estén pasando mal o que lo vayan a pasar mal por lo que sea. Pero, o sea, la situación...
No, pero la imagen de la Liga está dañada con eso.
Muy dañada.
Claro.
Muy dañada. Bueno,
Y el morbo estará en el palco este domingo, en el Clásico, que decís que la imagen de la Liga está dañada y que no se habla del Clásico, pero si viene Florentino Pérez, a ver cómo se comporta con Laporta.
Hombre, ¿está Melchor preparado?
Siempre va al Camp Nou.
¿Está Melchor, Ruiz?
Sí, claro, aquí estamos.
Hola, Melchor, muy buenas.
Muy buenas.
¿Florentino Pérez va a Barcelona, al Clásico?
Pues no he preguntado al respecto. Me imagino que, bueno, pues a lo mejor, como dice Tebas, no es el mejor momento por ahí, pero en principio al igual sí. No,
pero que
no,
esperáis
no,
que
no te
hombre,
decir
Tebas,
no
va a pasar sería noticia que no fuera, Florentino, desde luego, porque
no
siempre
va a pasar
va.
Nada entre Florentino y la puerta. ¿Qué esperáis? ¿Que se miren mal? ¿Que se peguen?
Tebas ha hablado de esto en Movistar cuando le preguntaba después Susana por lo del palco. Antes hablaba del Clásico.
Agradecido va a estar. No va a ser un clásico que podamos decir de disfrutar de mucha alegría, por lo menos desde el presidente de la Liga, sino pues de preocupación con todo lo que está pasando. Y eso ya para mí personalmente pues me enrarece mi ambiente y pienso que a la mayoría de los aficionados del fútbol español.
Por cierto, ¿va a estar en el palco del Camp Nou este domingo en el clásico?
No creo que sea el momento. Hay que saber cuándo hay que ir a los lugares, a los sitios, y no creo que sea el momento que el presidente de la Liga vaya al palco del fútbol por Barcelona.
Ya lo que le quedaba al partido era que estuviera
Tebas
en el palco.
No era habitual
entre los
verle,
dos. No.
Y Negreira, y que vaya también al palco Negreira.
Una cosa, que Sport, me lo manda Víctor Navarro ahora, Sport ya está dando que casi seguro que no hay comida de directivas el domingo en Barcelona.
Yo lo que quiero ver es si viaja Florentino o no.
Sí. A mí no me... Se está diciendo en algunos lugares que la relación está rota, Florentino Laporta. A mí no me consta.
No. En absoluto. Y además...
Está más fuerte que nunca.
Yo sí pregunté por el tema de la Superliga cuando salió el comunicado si esto tendría algún tipo de influencia y dice que para nada en absoluto, que son dos cosas diferentes, que de cara a la Superliga, pues, lógicamente, es un objetivo común. Y en cuanto a su presencia en el palco, yo al menos, por lo que entendí cuando he preguntado sobre la relación, si iba a trastocarse demasiado o no, pues me dijeron que no. Así que al igual es factible ver al presidente del Real Madrid en el palco el próximo domingo.
Bueno, son cosas distintas, pero vete a saber dónde termina la puerta con todo esto, ¿eh?
Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero que no está ligado que el Real Madrid haya hecho un comunicado diciendo que se va a personar si se admite a trámite esa demanda.
No, hombre, pero por ejemplo, el tuit de Laporta ya dejaba claro. Ahora ya estamos todos, ya nos hemos quitado las caretas y tal. Claro. Ya está.
A Laporta no le habrá encantado el comunicado de Madrid.
No.
Bueno, sí, hombre, evidentemente, pero quiero decir que la presencia de Florentino no va a depender solo de él. Yo
sí,
entiendo
que Florentino ahora ya es uno más del resto. ¿Sabes lo que te digo? Que Florentino ya no es el aliado. Florentino ahora ya es uno. Es como Tebas, Florentino.
Bueno,
¿o no?
Antes,
¿qué diferencia hay ahora entre Tebas y Florentino?
Entre Tebas y Florentino.
Sí, en este caso.
Bueno, en este caso es que yo creo que está todo el mundo de acuerdo en la misma
bueno,
línea,
¿no? Pero hasta ayer no. Entonces ahora ya te vas
pero acuérdate, Juanma, que dijimos que el Real Madrid iba a mantener una postura prudente y que dejase actuar a la justicia y cuando presentasen la demanda, pues lo haría.
Melchor, se dijo que el Madrid no decía nada porque ya lo llevaba denunciando en Real Madrid Televisión con los vídeos.
Sí, no.
A ver si nos acordamos de las informaciones que damos.
Escucha, bueno, yo sé de lo que hablo yo. ¿Tú te acuerdas de lo que hablo?
No, yo te escucho a ti, atentamente a todo lo que
Real Madrid nunca he
¿tú
dicho
contaste
que
eso?
Yo nunca he dicho que el Real Madrid viene denunciándolo hace 20 años.
No, lo dijo mi primo.
He dicho, viene denunciándolo hace 20 años, desde la época de Villar, pero yo no he
y
dicho...
Y que por eso no decía nada, y por eso no decía nada de este asunto.
Había muchos motivos. El primero y principal, que querían dejar actuar a la justicia. Segundo, no querían entrar en el foco, porque fíjate, han entrado con el comunicado y ya estamos hablando de si hay rupturas, si hay no sé qué, y eso desviaría la atención. Y tercero, pues que estaban esperando que se decidiesen para ellos actuar en el caso de que fuese necesario y punto.
A mí tengo que decir que me ha sorprendido que el Madrid haya dado el paso ahora, porque si tú estás tan pendiente de lo que diga la justicia y si la jueza ahora no admite el informe de la fiscalía,
es que el motivo de hacer ese comunicado es lo comentamos el otro día, es la gravedad de la demanda que presenta.
No, eso también, pero ¿sabes lo que es el motivo? El motivo es tener una masa social y una afición que te lo está pidiendo a gritos en la calle y ya en el estadio.
Pero
sí, eso de acuerdo, Juanma.
Hombre, vamos,
eso,
pero, en absoluto, Juanma, vamos. Hombre, vamos.
Eso lo puede opinar cualquiera y además incluso puede tener razón.
¿Tú no estás de acuerdo, Mónica?
Eso es lo que cree, el Barça, ¿eh? Ayer me decía
yo no creo, sinceramente, que Florentino que creen... un paso... Perdón.
Pero entonces también se dijo que era porque en el momento porque apoyaban a Laporta porque estaban en la Superliga.
Sí, pero es que
entonces,
hay un momento en el que
siguen estando en la Superliga.
Sí, sí, sí.
Y la afición lleva pidiendo eso, como hay muchos aficionados que piden la destitución de un técnico, etcétera, etcétera. Vale. Pero el Real Madrid no se mueve por impulso. Desde el primer momento nosotros dijimos que el Real Madrid no iba a moverse porque quería dejar actuar a la justicia. Eso es lo que dijimos y eso es lo que se ha hecho. ¿Qué? La justicia ha decidido y ellos han movido.
No, todavía la justicia no ha decidido nada.
A ver, Elena, ¿qué quieres decir? Vamos a hacer intervenciones más cortas todos, por favor. Elena, ¿qué quieres decir?
Sí, en el Barça están convencidos que es una medida de cara a la galería, palabras textuales de directivos, después de conocer la postura oficial ayer del Real Madrid, y que realmente eso no les va a afectar en la hoja de ruta, pero que lo ha hecho Florentino para contentar a sus aficionados y por la presión social que ha recibido en los últimos días. Están convencidísimos en el Barça.
Ha subido también la tensión con unas declaraciones de Iturralde en la SER, de Iturralde González, el exárbitro, en las que decía que hace años le coaccionó de esta forma Florentino Pérez en el Bernabéu.
Real Madrid Deportivo, ¿quién me llama a una habitación aparte? Que me metió en una habitación aparte con mis dos asistentes, para que tenga otro vídeo el Real Madrid Televisión, fue el señor Florentino Pérez. Pero me quiso meter solo en una habitación y yo dije no, con mis árbitros asistentes. Me dice, si yo solo os pido una cosa a los árbitros, que me pitéis que igual que al Barça, para que veáis cómo intentan presionar ciertas personas a los árbitros.
Bueno, pues...
¿No queríais un árbitro, exárbitro que hablara? Pues habla uno.
Bueno, ¿qué os parece esta declaración de Iturralde?
Yo ya se la había escuchado y además se la
¿dónde se la había escuchado?
En Futboleros y con Florentino Pérez delante.
¿Pero en antena lo dijo?
Sí, sí, sí. O sea, no le dijo lo del cuarto, pero le dijo, usted en privado a mí me ha hablado de árbitro.
¿Y qué le dijo Florentino?
Florentino le decía, yo nunca he hablado con usted de árbitro. Y él le decía, en público no, en privado sí. Se refería a ese capítulo porque pues nos lo contó en la publicidad, pero sí, sí, es algo que Iturralde yo creo que nunca la ha escondido. Después te lo creerás o no te lo creerás, pero él siempre le ha contado la historia esta de que a él siempre le han tildado de antimaridista, de que su padre también era árbitro y también era antimaridista, y bueno.
Sí. Eso dice
Iturralde,
que,
sí.
Sí, que fue en un partido de 2010, Real Madrid-Depor.
Que acabó 6-1, ¿no?
6-1, sí.
6-1.
Pero realmente no lo puso en el acta, porque realmente si se hubiese sentido presionado o coaccionado,
bueno,
yo
pues
creo que era...
No, pero lo informó al comité de técnico.
Claro, es que posiblemente esto ocurrió cuando el acta ya cerrada y por eso lo denunció luego el día siguiente o cuando acabó esto a Victoriano.
Pero hay comparativa en...
Claro,
en
decir, si tú cierras frase, el acta y te vas y te paran, no, claro, el acta ya está cerrada.
O lo comento a todos. ¿Vosotros creéis que hay algún tipo de posible comparación en decir esta frase que...
Ninguna, tiene toda la razón Melchor ahí. No comparemos 17 años pagándole al vicepresidente de los árbitros
con un
calentón de bajar al vestuario y decir, oye, pítame como el Barça.
Yo no he escuchado a nadie compararlo tampoco.
No, yo creo que lo que dicen es que todos presionan, Juanma.
Hombre, sí, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Una cosa, también Valdano bajó al vestuario en Sevilla, también Monchi baja al vestuario y no sé cuánto. Y la frase, pítame como el Barça, no estás diciéndole... el próximo partido espero que me pites tres penaltis.
Evidentemente, esto lo desvela porque el Madrid le hace un vídeo en su canal oficial. El Madrid hace un vídeo en su canal oficial y evidentemente esto lo desvela por eso. Si no, seguramente pues no lo hubiera desvelado con estos detalles.
¿Qué decías, Gonzalo Miró?
¿Que quién dice que sea lo mismo?
No, hay la intención de ponerlo en el mismo plano. O sea, hay gente, por ejemplo, que no dio portada al asunto por Negreira y de repente aparece Florentino Pérez en portada con esta frase.
Ah, sí, bueno, pero cada uno con su portada.
Es imposible ponerlo en el mismo
plano.
Vale.
Es imposible. Vale. Los fanáticos no estamos hablando de gente normal.
Vale, claro. Esa es la historia.
Por cierto, que en esa época...
Nadie del mundo del fútbol está esperando ninguna sanción a Florentino al Madrid, por lo que puede decir Iturralde. Y yo creo que hay mucha gente del mundo del deporte en general que está esperando algún tipo de sanción al Barcelona.
Es que cuántos presidentes han bajado y han dicho de todo.
Y siguen bajando. Al Celaifi
en el Bernabéu, un montón pollo.
Pero un momento, tampoco vamos a decir que esto es estupendo y que nos parece
fenomenal.
Que un árbitro y le diga, pítame.
Y luego, de pasada, está aquí el tema subyacente, que lo hemos comentado varias veces, de que la web del Madrid, o en este caso Real Madrid Televisión, tenga esta actitud con los árbitros. O sea, si lo hiciera Barça TV, también se montaría un pollo. O sea, no parece muy normal. Es como si saliera el mismo Florentino o el mismo Laporta.
Es una trituradora de árbitros, Real Madrid.
Desgraciadamente, se ha normalizado ya, Dani.
Ya, pues,
y además, vídeos absolutamente tergiversados, cortados, manipulados... Claro. Tendenciosos, si obviando aciertos o errores a favor del equipo, lamentables.
No, los aciertos,
pero sorprende que eso es lo que emita Real Madrid Televisión.
¿El qué?
Bueno,
a mí, Gonzalo, sí.
Si precisamente
yo creo que el Madrid es un equipo que tiene que dar ejemplo.
A mí sí me sorprende. Pero es el tono, Gonzalo.
Yo creo que la televisión oficial de un club no debe ser tan beligerante en esas cosas. Pero escucha, el club dirá, perdona, es mi tele y hago con ella lo que me da la gana.
Tiene toda la razón.
No lo que dice el director.
Y va dirigida a sus aficionados, principalmente.
Claro, efectivamente.
Ellos se sienten perjudicados, Juanma, con determinado colegiado y han decidido, pues mira, nos ha perjudicado con estas jugadas.
Todo el mundo se sienta perjudicado.
Pero que hay cierto...
Han tenido una campaña durante... Bueno, hay que recordar que Florentino intentó desde la época de Ángel María Villar cambiar lo que era el estamento arbitral de conforme estaba montado, pero no para él, sino para todo el fútbol. Y no solo no lo consiguió, sino que se quedó solo en el desierto predicando ahí, con lo cual, pues si en su casa pues hará lo que quiera... Siempre que no manipule, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que dice Fouto de que manipula los...
Hombre,
corta,
si
no sé qué,
tú cortas los errores, todos los errores, hombre, de Clos Gómez en contra y no pones los a favor, evidentemente estás tergiversando la información. Porque yo, si quieres, te saco un vídeo Melchor donde hay jugadas en las que Clos Gómez ha beneficiado al Madrid. Pero ¿te la saco o no te la saco?
Yo lo tengo, Melchor.
¿Quieres que te haga un vídeo? No, te hago un vídeo mañana.
Me estás diciendo que el golazo lo emite mañana.
Hazme un vídeo mañana y me lo sacas.
Vale, pues mira, el golazo ya ha hecho el trabajo.
Que si el Real Madrid o cualquier equipo quiere denunciar que hay un colegiado pues que no tiene suerte cada vez que les arbitra o les va mal con él, pues es lógico que...
No, es que no suerte, es que lo de Clos Gómez ha sido relacionarlo con
él. No quiero esto, y Melchor, no ejerzas de defensor de Real Madrid y Televisión, que se defiendan ellos si quieren, que por cierto, les hemos llamado para ver si se querían defender y por supuesto no quieren entrar en el programa.
Si he dicho lo mismo que tú, que en su casa cada uno hace lo que...
Y por cierto, los trabajadores de Madrid y Televisión no tienen absolutamente nada que ver, absolutamente nada. O sea, no hay, ellos tienen una línea editorial y le dicen lo que tienen que hacer.
Solo faltaba.
Por supuesto. Es que he visto por ahí también...
Nadie apuntó ahí.
Claro, hombre, Fouto, por favor, los trabajadores son un compañero.
Toda mi defensa, todos los compañeros, que además hay gente majísima.
La mayoría, el 99%.
Sí, mucho más
que aquí. Juanma, ¿sabes que Iturralde se hizo un polígrafo?
Sí, me mandaron el vídeo, sí, con Conchita, la de Sálvame.
Sí,
lo tengo yo aquí, por si quieres escucharlo, 50 segundos.
No, ahora no.
O una pregunta.
Qué elegante.
Si el ataque a Iturralde va a ser el polígrafo, de Conchita.
Estuve yo también ahí.
¿Os dais cuenta de cómo ha ido derivando la cosa? Bueno, hemos empezado de un tema y tal, y ha ido derivando.
Estamos
hablando de Conchita.
De Conchita.
Que yo no sabía ni que se llamaba Conchita.
Yo estuve en la sala de maquillaje con ella.
Conchita.
¿Y qué te dijo? ¿Te hizo el
No le dije nada porque dije, a ver si me va a sacar un follón esta aquí, que cualquier cosa mientes.
O sea, estamos hablando de un problema.
Mira que yo tuve...
¿Soy la única que no sabe quién es Conchita?
Sí, la que hace...
Mónica, por favor.
La del polígrafo de
Sálvame.
De Sálvame.
Ni idea.
Yo estoy contigo,
en Movistar sois tan elitistas. Solo
digo que en este caso me alegro mucho de ser elitista.
Mónica, un poquito de cultura general.
Mónica ve Mediaset como todos.
No, pues coge un auto. Pues,
va a ser que no.
Moni, ¿cómo todos? Que no. Pues yo fui a tu casa a ver un episodio de Sálvame una vez.
¡Anda!
Perdona, y te voy
a decir.
Bueno, pues ese día no estaba Conchita, Juanma.
Vale, pero fui a tu casa a ver Sálvame o no.
No, viniste a mi casa no a ver Sálvame.
¿Qué pusimos en la tele? ¿Qué pusimos en la tele?
Pues, sí, vale, ese día
qué
era Sálvame.
Corta tiene las patas, la verdad.
¡Hombre!
Entraste por la puerta diciendo, pon la tele.
¡Qué poquito has durado! ¡Qué poquito has durado!
Mónica Patiño, Mónica Patiño.
12:42, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
El Barcelona, con su presidente a la cabeza, lo que está haciendo es la política del ventilador, que es echar la mierda sobre el ventilador para salpicar a todo el mundo. Breixa, Laporta y todos los demás directivos amenazan mucho, pero ninguno explica qué y para qué se pagó tanto dinero. Repetir que la caverna es la culpable es lo único que saben hacer. Otro oyente dice, lo de Laporta es lamentable. El discurso victimista es su argumento de defensa. Todos están contra el Barça sin ninguna prueba. Por favor, No entiendo cómo la prensa y la afición de Barcelona le pueden comprar este argumento. Otro oyente dice, y yo me pregunto, ¿es legal que un ciudadano le pague al secretario de un tribunal que le está juzgando a él? Escucho decir que lo que hizo el Barça no es ético, pero sí es legal. La verdad, no puedo entenderlo. Otro oyente dice, como culé me siento avergonzado por todo este tema, haya o no haya informes. En el Madrid los tienen gratis con su televisión. Y otro oyente dice, que alguien me explique una cosa. Si el Barcelona lleva pagando 20 años al segundo de los árbitros para que le favorezcan con los arbitrajes y hay informes desde 2014, ¿por qué le quitaron la liga del Tata Martino en la última jornada anulando un gol legal de Messi al Atlético de Madrid? Y hay otro oyente hablando sobre el tema arbitral. No hay oyente.
Vale, ¿sabes lo que hay? Lo que hay es un vino enorme. Mónica, ¿te sabes ese refrán que dice a buen amigo, buen abrigo? ¿Lo sabías? ¿Lo conocías?
El tema amigo ahora mismo...
Pues mira, a buen amigo, buen malabrigo. Hazme caso. Es el vino de José Moro, que elabora en Cepa 21, que está conquistando el mundo, que te atrapa por la elegancia que tiene, por la calidad. Es un vinazo, ¿eh? No estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Vino de calidad, porque es el prototipo de vino con alma auténtica de la Ribera del Duero. José Moro lo sabe, y yo también lo sé, porque me encanta. Es un vino ganador, siempre triunfa. Sírvete una copa, Mónica, pero que sea de Malabrigo. Recuerda, Malabrigo, de Bodegas, Cepa 21.
Salud.
Salud, sí, señor. Atención a esta noticia, importante. Oyentes de Málaga, Pedro Morata tiene que contar algo importante sobre el Málaga. Muy importante. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué noticia es?
Sí, la cadena COPE está en condiciones de asegurar de fuentes oficiales de Qatar que la empresa, el brazo armado de Qatar para las inversiones en deporte, Qatar Sport Investments, está negociando para adquirir el Málaga, la mayoría accionarial del Málaga. Para ello se tiene que producir primero, porque hay un complejo, una situación muy compleja accionarialmente. Al Thani, el jeque que en su día fue el propietario del Málaga, tendría que, para recuperar el 51% de las acciones del Málaga, tiene que depositar 9 millones de euros en el juzgado, y a partir de ahí él sería el accionista mayoritario del Málaga y, por lo tanto, estaría en condiciones de vender. Luego el otro 49% está en manos de pequeños accionistas y de un grupo hotelero. Pero lo que te puedo confirmar, insisto, de fuentes oficiales, no de la Administración Judicial del Málaga, sino de Qatar, es que ellos están negociando con el interés de adquirir el Málaga.
¿Es el mismo grupo que el Paris Saint-Germain?
Correcto. Es el brazo armado del emir de Qatar, de Abdullah Al Thani. Además, Juanma...
Igual acaban ahí Ramos, Messi, Neymar y todos los que no van a seguir en el Paris
Saint-Germain. Comprar ahora el Málaga tiene lo suyo.
Y el United, ¿no? También igual, también sí. Se lo quedan.
Sí, están en eso.
El Sporting de Braga ya tienen también una participación. Mm. Compraron el 22%. Están haciendo pequeñas entradas en diferentes clubes europeos. Están ramificando.
Y el circuito el de pádel.
Braga, el
circuito
y el Málaga sería ahora el siguiente.
Y el circuito de pádel también tienen. O sea que...
Sí, han hecho una...
Bueno, alternativa, sí.
Exacto, una cosa al World Padel Tour.
Sí. Gracias, Pedro, gran noticia, un abrazo.
Buenas noches.
El Málaga, Juanma, está ahora mismo a 10 puntos de la salvación.
Sí.
10 puntos.
Pie y medio en la red.
Sí. O sea, que no sé. 10 puntos, que son muchos.
Sí, pero... 12, y pues lo que necesitaba Tebas, que le venga el Paris Saint-Germain para aquí, para la Liga.
Claro.
12:46, ahora escucha lo que ha dicho Tebas de la Liga, ahora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Manu Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Lo vives.
Lo luchas y lo disfrutas.
Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo.
Para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La hipocondría es la preocupación extrema por la salud, un trastorno de ansiedad. Es la forma que muchas personas tienen de proyectar la angustia en un síntoma físico. ¿Qué ocurre en la mente de una persona hipocondríaca?
Pues mira, Ángel, lo que ocurre es que tienen una gran carga de sentimiento de incomprensión al ver que los demás no perciben la enfermedad que él está convencido de tener. Y además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En la linterna de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 50, ahora menos en Canarias. Sigue Melchor por ahí. Melchor, supongo que has escuchado lo de Hazard, ¿no?
Sí, sí, claro.
Noticia importantísima. Vamos a recuperar el sonido de Hazard, en el que confirma que se quiere quedar en el Real Madrid.
Nos tenemos respeto, pero no te puedo decir que hablamos porque no nos hablamos, pero siempre nos hemos respetado. Yo me quiero quedar, sí. Me quiero quedar aquí y sentirme otra vez jugador. Espero poder jugar para demostrar que todavía puedo hacerlo. No pienso en irme. Vuelvo a repetir que mi objetivo es poder aportar cosas aquí.
No piensa en irse. Es el jugador mejor pagado de la plantilla. Y le queda un año de contrato cuando acabe esta temporada y no piensa en irse. Esto es una sorpresa, Melchor, para vosotros, ¿no? Para los que cubrís la información del Madrid, quiero decir.
Sí, sobre todo porque él después del Mundial dijo que bueno, que después del Mundial hablaría y que no tendría...
Pues ha hablado.
Sí, pero que decía que no tenía ningún problema para, si así lo entendía el club, salir porque sabe que no ha rendido a su altura. Ahora ha cambiado. Es una entrevista con los compañeros de la radiotelevisión belga, en la que además, bueno, hemos escuchado que con Ancelotti tienen respeto, pero que no hablan, y que por él sí seguiría en el Real Madrid. Yo no sé si finalmente va a haber negociación o no. Y también ha confirmado en esa entrevista que no volvería a la selección, porque le han dicho, bueno, es joven todavía, podrías volver. Y dice, no podría volver si realmente no juego en el Real Madrid. ¿Con qué cara me presento en la selección para jugar con la selección belga?
Claro, es que pero aquí el problema es qué equipo, qué club del mundo está dispuesto ahora mismo a pagar los emolumentos de este chico y además un traspaso. No hay. Entonces, ¿qué va a decir él? Pues es que estoy deseando quedarme, claro.
No nos engañemos.
Evidente.
En Madrid cobra muy bien, Se vive muy bien.
Y nadie te va a pagar lo que te está pagando en Madrid.
Se vive bien en Madrid.
Y con la pasta de Hazard se vive mejor.
Con 14 millones de euros al año en Madrid, librando los fines de semana, imagínate.
Por eso a mí me sorprendía el año pasado, incluso cuando dio cuando dijo en esa entrevista que citaba Melchor en Marca, que se lo dijo a Mario Cortegana antes del Mundial, que dijo que no iba a ser un impedimento, y que si tal. Es que renunciar a 14 kilos por la cara... Sí. Es fácil decirlo, pero complicado hacerlo, ¿eh?
No es un impedimento siempre cuando haya alguien que pague eso, que no lo hay.
Claro.
Acordaros
su mensaje. El Madrid lo va a pagar. Diciendo, oye, si lo está obligado a pagar, de aquí, pues yo no voy a cobrar menos de lo que cobro aquí.
Por supuesto.
Aquí. O sea, vosotros veréis cómo os apañáis.
Claro, claro.
Pero ha cambiado porque creo recordar, no sé si lo recordaréis vosotros, que dijo incluso en esa entrevista, me plantearía salir, pero no ahora en enero, porque están los niños en el colegio y demás, o sea... Que en principio, bueno, la gente cambia de opinión.
Sí, no, claro.
Cosas,
sí.
Pero lo cierto es que ha jugado 98 minutos. Ha jugado tres partidos.
La gente cambia y sobre todo cuando...
La gente cambia de opinión y luego hay otras veces que el representante te dice, oye,
que
está
no hay
muy
nada.
Bien que seas sincero.
Sí, pero que no hay nada.
A lo mejor es
claro,
casi mejor
amarra,
que digas...
Amarra eso. Claro.
Estoy aquí muy a gusto
oye,
y
mira,
no me va a estar
que,
nadie.
Que nada, que no hay manera, ¿eh? Esto en Madrid sobre Hazard. Y en Barcelona... está lo de Busquets, que ha habido ya el primer contacto para la renovación del contrato de Busquets, que pensamos que se iba. Y ahora se puede quedar en el Barça, Elena.
Sí, bueno, hace unas semanas ya te decía que Busquets tenía ganas de quedarse, ¿eh? Y avanzan para cerrar su renovación. Hoy ha habido esta primera reunión con su agente, Mateo Alemany y Jordi Cruyff, y me dicen ambas partes que ha habido muy buena sintonía, aunque ya le han avisado de que la oferta será muy a la baja. Ahora Busquets cobra 30 millones brutos por temporada aproximadamente,
madre,
y le ofrecen 8 brutos,
es, que,
es claro, decir, unos 4 netos.
Es para darse
es que,
cabezazo.
Ostras, tío.
Y por eso el Barça iba loco por Piqué, Busquets y Jordi Alba, o quitárselos de encima o rebajárselos muchísimo.
30 millones brutos. Me alegro mucho por él, ¿eh? Pero claro, no me extraña que el Barça esté como está.
Claro.
Por eso ahora le están ofreciendo una oferta muy, muy a la baja. Se la van a presentar por escrito a finales de esta semana. Todavía no le han hecho la propuesta oficial. Y lo que con lo que juega el Barça es con la buena predisposición del jugador, que ya les ha dicho que le gustaría seguir un año más, y el culpable también para que las partes lleguen a un acuerdo, ya os podéis imaginar quién es, no es otro que Xavi Hernández.
Sí. Bueno, luego está lo de Gaby. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues bien, bien, aquí estoy. Escuchándote.
Vale. ¿Qué lo que decía Fouto en el arranque, ¿en qué cambia la situación de Gaby? ¿Solo en el número o realmente?
Sí, deportivamente no pasa nada. Lo que pasa es que es otro patinazo más del Barça, porque digamos que Gaby ni siquiera pertenece a la segunda plantilla, pertenece al equipo juvenil. Porque en el Barcelona Atlético nunca ha jugado Gaby, nunca ha tenido ficha. De hecho, el mes de diciembre se convirtió en el primer jugador en la historia en jugar un mundial con ficha de un equipo juvenil. Que es el caso de Gaby.
Ostras. Y
hoy me decían, Juanma, que a ver si pueden inscribir a los cedidos. A los jugadores cedidos, claro. Que no tengan que...
El año que viene, dices.
Claro.
Yo creo que van a vender a la mayoría.
Claro, es que esa es otra. Es que el Barça tiene jugadores por ahí cedidos también.
Yo creo que Gaby sí que jugó en el Barça B, pero bueno, a lo mejor jugó dos o tres partidos.
No, pero no tiene ficha del Barça B.
Sí, es del juvenil A la ficha. Sí, sí, es como dice Pedrito.
Claro,
sería inscrito con ficha del juvenil A y quedaría libre el 30 de junio, pero eso al Barça no le preocupa.
Pero esa es la clave. O sea, ¿queda libre el 30 de junio?
Yo creo que sí. Si él quiere, sí.
Sí, sí, sí. Por
entonces,
contrato sí,
perdón.
Pero al Barça no le preocupa porque él ya les ha manifestado por activa y por pasiva que quiere seguir.
Vale, perfecto. Está muy
pero
bien.
Pero la renovación que se
pero
firmó,
viene
entonces...
alguien con 30 kilos, ¿no?
Él, imagínense en esta situación, que por lo que sea hay una sanción al Barça al final de la temporada
pues se pira.
En Europa.
Perdona, si ocurre eso...
¿Qué pasa?
Si ocurre una sanción del Barça en Europa, es que a lo mejor
no queda ni el apuntador.
Pero es que estamos hablando de la joya de la corona.
No seáis apocalípticos.
No,
a ver si ahora se va a ir Gaby, Pedri, Ter Stegen, no sé qué.
No,
porque
una cosa,
hay
Dani,
un año que no puedes jugar en la Champions.
Dani, pero una cosa.
Si ya no juegan Champions, si ya no están en
Europa.
Sí,
pero
este
tus derechos de televisión en España están vendidos el 25% de esos derechos.
Eso sí que es un error.
Lo que no está vendido es tus ingresos en Europa. que Europa no solamente son derechos de televisión, sino es
los premios
y el ticketing y todo eso,
sí.
Y avanzar cada ronda y, claro, o sea, estamos
pero
contando
Gaby no
pero
se va
estamos
a ir al
contando
Manchester United porque
yo no, Dani, que yo no estoy diciendo que Gaby se vaya a ir al Manchester United, yo te estoy diciendo que estamos contemplando la posibilidad, la opción de que el Barça siga en Europa, o sea, con todo eso, siguiendo en Europa, la situación es dificilísima.
Vale,
o sea, imagínate si no lo estuviera.
Vale, a ver, de cara al clásico, ¿Pedri juega el domingo, Elena?
Sí, sí, juega. De hecho, está para ser titular, si lo considera Xavi Hernández, al menos una noticia positiva entre tantas malas noticias en Can Barça. Hoy, por primera vez, ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, va a recibir el alta el sábado y el domingo, en principio, puede ser titular.
Y Benzema juega contra el Liverpool ya, ¿no?
Sí, por segundo día consecutivo está trabajando con absoluta normalidad, trabajando todos los aspectos de la sesión, tanto en el partidillo como en esfuerzos diversos. No se molesta el tobillo y ya lo apuntamos la semana pasada. No estaría ante el Español, pero no iba a tener ningún problema para estar ante el conjunto del Liverpool y Ferland Mendy. Pues todo hace indicar, si no hay ningún problema en ese último entrenamiento de mañana, que también podría meterse en esa lista de convocados.
Gracias, Melchor.
Un abrazo, hasta luego. La única baja sería la de David Alaba, ¿eh?
La de Alaba. Vale, perfecto. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Elena.
Apunte, lo que decía Fouto de los cedidos, en el Barça están cedidos Lenglet, Umtiti y Abde, por si no pueden inscribirlos. Y después, Gaby, también hay quien dice que podría mantener la cláusula de 50 millones de euros. Eso no lo especifica el Barça. Si quedaría libre o mantendría la cláusula de juvenil. En cualquier caso, han caído 2 años consecutivos en Champions y no se ha querido marchar nadie. Ni ya. Pedri, ni Gavi, ni Frenkie de Jong.
Gracias. Un beso, Elena.
Un beso.
Luego está lo otro. ¿Quién pita este partido? El clásico.
Bueno, el árbitro del clásico de Liga del domingo ya está designado por el comité de designación, no por ningún vicepresidente, sino que designa el comité de designación que componen Medina Cantalejo por parte de la Federación, Daudén Ibáñez por parte de la Liga y Evaristo Puentes Leira, que es el de consenso que designa el CSD. El árbitro,
esos tres ya lo saben, ¿quién pita?
Esos tres ya lo saben, quien pita toda la jornada, está designada toda la jornada. Se hace oficial, como siempre, el próximo jueves.
Vamos,
no tengo
suéltalo.
No es información, es intuición, pero yo creo que el nombre del clásico va a salir de esta terna.
¿Vas a dar
Sánchez,
tres?
Terna son tres, pues no, es un dúo. No, me he venido arriba, de este dúo.
Venga.
Sánchez Martínez o Mateu Laoz.
Mateu.
¿Sánchez Martínez o Mateu Laoz?
Mi apuesta es por ese orden. Sánchez Martínez y Mateu Laoz. Ten en cuenta que también hay otro clásico de Copa que hay que pitar. Y se está manteniendo al árbitro protegiendo por toda la movida que hay externa, claro, evidentemente.
Mateu molaría, ¿eh?
No, yo creo que van a poner a Sánchez Martínez.
Y por cierto, Juanma, están todos los árbitros encantadísimos que les designaran el clásico.
¿Ah, sí?
No es ningún marrón. No, no. Y además te lo digo 100%. No es ningún marrón y ojalá algún árbitro pudiera pitar el clásico, porque evidentemente es el partido más importante,
Mateu,
no solo de la Liga, sino a nivel internacional.
Mateu la lió la última vez en el Camp Nou, ¿no?
Estuvo en la nevera.
El beso a Xavi.
Estuvo en la nevera, pero ya prescrito. No le metáis en la nevera toda la temporada, chicos. Como se equivocó ese día, pues ya está.
Ya veremos.
Mateu,
hombre.
Por ejemplo, el que no pite de esos dos sería el que pitase la vuelta del clásico.
No, porque también hay que designar al VAR. Entonces, yo creo que para el clásico todavía queda más tiempo. También va a depender mucho de lo que pase en este partido. Pero bueno, yo creo que para el de Copa habrá más un abanico más amplio. Pero para este de la Liga, a lo mejor abrimos a la terna, efectivamente, y no al dúo.
Qué mala baba el escritor, ¿eh? ¿Qué te parece?
Sí, el escritor de Pluma Fima.
De Pluma Plina.
Venga, vamos a la Champions. Mañana tenemos ya Champions. Está Evangelio preparado. Hola.
Aquí estoy.
Vangelis, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Así, lo que ha dicho Tebas del Paris Saint-Germain. ¿No lo habéis oído?
No.
En Movistar también.
¿Ha hablado del PSG? No,
sí,
creo.
Sí. Ojo,
la primera vez, cuidado.
Sí. Es otro año que va a estar el PSG sin ser campeón de Europa, ¿no? Pues a esperar. Esperemos que sea el Real Madrid. Primero, en todas las trampas económicas que hacen para tener tanto jugador, pues no les sirve para conseguir títulos, ¿no?
No le sirve para conseguir títulos
se le ve apenado,
todas las trampas.
Yo creo que al que Leipzig quieren comprar el Málaga, por Tebas.
sí,
¿eh? Entrar ahí en el Málaga y decir, vamos a empezar ahí a hacer sí. lo que hacemos.
Sí, lo hace como usted la primera ref, mal asunto.
O comprará otro.
Bueno, mañana tenemos el especialmente ese City-Leipzig con el 1-1 de la ida, que bueno, deja el partido más emocionante de lo que pensábamos, Vangelis.
Sí, porque Leipzig, es verdad que le falta un jugador por línea, sobre todo en Kunku, que es su mejor jugador, pero... Es un equipo peligroso, como ya vimos en la segunda parte de la ida, un equipo valiente, no lo fue en la primera parte de la ida, pero sí en la segunda, y le puso en problemas al City. Pero es difícil pensar en una eliminación del City. El City solo ha dejado de ganar dos partidos en casa esta temporada. En casa es especialmente un equipo muy fuerte, los números de Haaland son espectaculares, y por lo tanto hay que pensar en que el City es favorito, pero que el partido no va a ser un paseo. Ese es un partido que hay mañana. Con esa eliminatoria igualada, igual que está igualada la otra eliminatoria, mañana tenemos un Oporto-Inter en Portugal, con el Inter llevando una ventaja de 1-0 con el gol de Lukaku en la ida, y el Oporto además no va a poder contar con Otaviño, uno de sus mejores jugadores, por la expulsión del partido de ida, así que están las dos eliminatorias de mañana igualadas, incluso alguna de ellas podría tener prórroga. Y el miércoles quedan los otros dos partidos, el del Bernabéu, el Real Madrid-Liverpool y el Napoli-Eintracht. Con eso completaremos la nómina de clasificados para cuartos de final. Recuerdo que el sorteo es el viernes y que se sortea todo el camino a la final, es decir, cuartos, semifinales y localía de la final. Sí.
No lo sabía.
El viernes a las 12 de la mañana y ya tenemos a cuatro equipos metidos en cuartos, que parece un chiste, pero no lo es. Es un alemán, el Bayern, un italiano, el Milan, un inglés, el Chelsea... Y un portugués, el Benfica, que ya están metidos en el bombo de cuartos.
A ver qué pasa. A Guardiola le han preguntado por la situación de que tiene que ganar la Champions ya con el City para pasar un poco a la historia del club y todo esto. Si se siente un poco como que su paso por el City no sería lo mismo si no hubiera Champions. Ha dicho esto.
Absolutamente voy a ser juzgado por esta competición, sí. Desde el día uno que llegué aquí, en el primer partido de Champions, me preguntaron cuando acababa de llegar, recién aterrizado, ¿tú estás aquí para ganar la Champions? Y dije, ¿qué? Si fuera entrenador del Real Madrid, que no va a pasar, lo entendería, pero podría entenderlo. Aquí no lo sé, pero lo acepto.
Tiene siempre presente el Real Madrid Guardiola en casi todas sus respuestas.
Para bien.
Es un elogio.
Sí, siempre
un elogio.
Para bien, aunque bueno, aquí sale el Madrid
de siempre tengo dudas de si es para bien.
Es
no,
un elogio.
No. Te estoy diciendo que el Madrid es siempre aspirante a la Champions.
Sí, sí, pero... Sí.
Guardiola no, nunca da puntadas sin hilo.
Nunca.
Pero no siempre lo hace para atacar.
Vale. El árbitro que pita al Madrid, Pedrito Martín, ¿sí? Es este hombre que tuvo unos problemas cuando tenía 23 años, que le dieron 300 euros y los trincó.
Félix Schweiger, sí.
Sí.
Bueno, primero que...
Eso se nos escapó en Barcelona, ¿eh?
¿Fue su última vez?
Digamos que no es un árbitro de los top. Digamos que ya la designación te hace pensar que la UEFA entiende que la eliminatoria está medio sentenciada.
Pero es un Madrid-Liverpool, tío.
Sí, pero lo que dice Pedro Martínez tiene razón.
Es un árbitro que no ha pitado
si llega a estar más justo el resultado, no ponen a este árbitro. Claro. Seguro.
Es un árbitro... Eso es jugar con fuego, ¿no?
Yo soy Klopp y le suelto...
¿Cómo saco? Ya lo suelto
sí,
un
bueno,
fajo.
Es que claro, digamos vamos. Que los árbitros que la
le
UEFA
meto en el cuarto de Florentino, en el cuartito vamos. De Florentino.
Venga aquí, Bernabéu. Aquí metido tu Ralde, venga hasta aquí. Para ver una cosa.
300 más el IPC, ¿no? Desde
sí,
tantos
eso
años.
Eso es. A ver, Pedro, sí, perdona.
No, eso, que si estuviera la eliminatoria más igualada, mandaría un árbitro de los buenos. Este no, nunca ha pitado cuartos de final de la Liga de Campeones. O sea, digamos que este es su tope, octavos de final. Y sobre el tema de la sanción, recuerdo que este era asistente de un árbitro trincador que estaba aliado con otro árbitro que trincaba más. Y lo que hizo Schweiger es no cobrar nada y lo que le sancionaron finalmente fue por ocultación de información, es decir, por no denunciar el soborno.
Ah, pero bueno, no por, entonces es diferente, hombre.
Pero no por cobrar... Y lo de los 300
euros, he leído yo, 300 euros.
Sí, pero eso fueron informaciones de la prensa no confirmadas.
Ah,
la sanción que recibió
es
él
por no
fue...
chivarse.
Por no chivarse de lo que estaban haciendo su
no fue un chivato, un tío.
Te digo una cosa, a mí, legal, árbitros trincando. A mí me extrañaba mucho que hubiera participado. Sí. A ver,
es que los otros dos fueron castigados a perpetuidad.
Omisión de un delito, ¿no? Se llama.
Claro.
Sí, claro, tú estabas comidiendo cómo se llama.
Castigados a perpetuidad sin pitar, ¿se entiende?
Claro,
hombre,
claro.
No está en Guantánamo.
No siguen en la cárcel.
No, pero le metieron al trullo, ¿eh? Lo que pasa es que a perpetuidad fue no dejar el arbitraje. Quiero decir.
Es un delito. Madre adulterar un resultado.
Vale, Pedro, pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias,
adiós.
Hasta luego. Mensajes y cerramos. Arauz.
Soy del Real Madrid hasta la médula y no veo Real Madrid Televisión. Me parece penoso todo lo que hacen.
Otro oyente decía, al paso que van vuestras tertulias, en un mes el Real Madrid será el corrupto. Es alucinante. Iturralde se queja de que Florentino Pérez le pidiese igualdad arbitral en privado y rodeado de sus asistentes. ¿Dónde está el problema? ¿Estamos locos? Otro oyente hace una reflexión, dice, el fútbol es probablemente la actividad social más importante. Miles de puestos de trabajo, medio de construcción social y educativa, emoción que se transmite de padres a hijos. Pagar a un árbitro es un torpedo a la línea de flotación de uno de los pilares de nuestra sociedad. Es extremadamente grave. La solución debería ser ejemplarizante, nos jugamos mucho. Otro oyente decía, ¿qué más da si va Florentino al Camp Nou si no nos lo van a enseñar? Y otro oyente decía, toda la culpa del asunto de Negreira es de Joao Félix. Y escuchad a un oyente hablando sobre el asunto de la polémica arbitral.
Todo esto ha dejado una cosa muy clara, ¿eh? Los árbitros en España no pueden seguir pitando. Tienen que venir árbitros de fuera a pitar. Hay que limpiar CTA, hay que limpiar la Federación Española de Fútbol, hay que limpiar claro. ATEBA, hay que limpiarlo también, ¿eh? Claro. Esto tiene que ser un organismo independiente. Claro. Si no, aquí esta competición está adulterada. Claro. ¿Eh? Está todo esto no, claro. Esto no funciona.
Albelda. Que vengan los de Alemania estos o los de Italia, ¿no? Pues los mira, de Portugal.
Oye, si el domingo va Florentino Pérez al palco del Camp Nou y no hay imágenes en la retransmisión del partido de los presidentes juntos viendo cómo están...
Que no las va a ver.
Nunca las hay.
Bueno, pues...
Alguna vez sí, ¿no?
Alguna vez sí. Por sí, ejemplo, sí, alguna mira, vez. Cuando fue el Sevilla, a Monchi hace poco le estaban enfocando en el palco.
Y hoy en Girona hay... también han enfocado a la grada.
Sí. Hay que... No, a Monchi le pincharon en directo en el partido, me acuerdo yo. A ver si el domingo los pinchan, porque es noticia. A ver si se puede ver cómo están los presidentes en el palco. Mensaje de Gema Santos y Kilómetro 42. Hasta luego, compañeros.
Dios.
Pues sí, ha llegado el momento ahora, como cada noche en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de Champions de esta semana entre el Real Madrid y el Liverpool. Mira, veo que una victoria blanca se paga 2.35 a 1 en Winamax y veo que, por ejemplo, el empate tiene una cuota de 3.90. Alucinante, ¿a que sí? Pues eso, cuotas alucinantes como estas te esperan solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, sigue Joseba, se incorpora de verde esperanza, Chemita Martínez. Hola Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Hola, tocando la batería está el hombre.
Sí, es que, siempre,
es que
siempre.
No lo puedo evitar, o sea, es que llega la sintonía y me entra una gana de fiesta que no veas.
Te he visto cortar una sandía a la mitad ya hoy. ¿Ya están buenas las sandías? ¿Ya...
Está buena, ¿sí? Está hombre, muy buena.
Léete la primera línea del guión.
Noticia importante en la vida de Chema, hoy inaugurado oficialmente, te juro por lo que más quieras, que no lo había visto.
Claro, por eso.
Te lo digo de verdad.
Hoy he inaugurado oficialmente la temporada de las sandías, sí señor.
Ahora, y qué rica,
ahora,
¿eh?
Al precio que están las sandías, esa sandía puede costar 35 euros, lo menos.
Sí, el año pasado por lo menos estaba muy cara.
Pues este año está increíble, ¿sí? Al menos estas primeras, increíblemente claro. caras.
Pues ¿cómo? Si te digo la verdad, no sé lo que ha costado.
Para los que tenéis novia, mucho, no hay problema.
Ni me entera, pero estaba buenísima, ¿eh? Y eso luego me pasó, no sé cuántas horas meando, porque me he zampado media sandía así del tirón y bueno, he ido hidratado todo el día.
Claro.
Pero maravilloso, ¿eh? Maravilloso esto, ya, estas frutas ahí que empiezan a llegar el buen tiempo, ya las sandías, como que apetece ya comer fruta y todo, ¿a que sí?
Sí, señor, da gusto de la variedad esa, ¿eh? Sacar del frigo la fruta y decir que buena está, que fría.
Sin duda. Bueno, ¿qué?
No, pues que tenemos que empezar con malas noticias. Malas noticias que desgraciadamente se van repitiendo y en este caso el protagonista, desgraciado protagonista, y lo lamentamos mucho, ha sido Fernando Ayala, un chaval de 21 años, que era socio del Elche además, que ayer falleció en cuanto terminó el medio maratón de Elche. Además fue cruzar la línea de meta, cayó desplomado, y fíjate, ahí estaban las asistencias sanitarias, pues no pudieron hacer absolutamente nada. Cuéntale el latigazo que sufrió el pobre chaval.
Fijaos, a veces hablamos de cuando son los golpes de calor, que ya estamos hablando de temperaturas por encima de 36, 37 grados. Claro. Pero fíjate que hemos pasado de estar con temperaturas más o menos frescas a de repente subir a 30 grados. El otro día, si os fijasteis, también en el Mallorca hubo un jugador de fútbol que tuvo que parar, ¿no? que le quitó a Aguirre porque tuvo un golpe de calor, aunque eran 20 y tantos grados. No estamos acostumbrados a las altas temperaturas y nuestro cuerpo no responde de la mejor forma. Y en este caso, lo que siempre decía, decimos, cuando alguien se enfrenta a un reto, en este caso el chico iba segundo, creo, en su categoría, había quedado en la prueba y lamenta su pérdida, pero bueno, lo que siempre recomendamos, una prueba de esfuerzo, un reconocimiento cuando empezamos la temporada con ganas de hacer retos de este tipo, media maratones, una maratón. Yo creo que es importante que conozcamos cómo está nuestro cuerpo y cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Para descartar cualquier tipo de problema que nos puede pasar, ya sea corriendo o en cualquier otro ámbito de la vida. O sea, que tampoco hay que obsesionarse porque sea corriendo, sino que hay que hacerse un estudio todos los años, ¿no? Para ver, descartar cualquier tipo de patología. Así que lamentar la pérdida. Y ha habido también un par de ellos, de personas más que estuvieron corriendo de esos 3.200.
Sí, hay un infartado también, que hay dos ingresados. O sea, que cuidado, cuidado, porque la transición ha sido tan corta de estar a 8 o 9 grados a estar a 30, que el cuerpo todavía no es capaz de asimilarlo.
Sí, sí, pues cuidado.
Y luego no sé si habéis visto también que, bueno, todo el mundo del atletismo, uno de los que amamos este deporte, pues hoy hemos sufrido también la pérdida de Dick Fosbury, que...
Señor.
Que bueno, ahora ya decir el estilo Fosbury, ya nadie lo piensa como tal, ¿no? Porque todo el mundo ha visto saltar en altura y cuando se salta, pues con esa carrera lateral, subiendo y atacando el listón con la espalda, ¿no? Antiguamente saltaba con el sistema Rolón, que era justamente el ventral.
Yo no lo había visto nunca y hoy, a raíz de esta noticia, en algún periódico deportivo había vídeos de cómo eran los saltos, o de frente o de lado.
Yo no he hecho nunca, pero tiene pinta de que aquella forma era más difícil que esta.
Perdona, dificilísimo, pero es que además no había colchoneta. Lo que había, lo que ponían era arena.
Arena, claro.
Ponían arena. Tú imagínate las caídas sobre arena. O sea, el lomazo que te metías.
Sí.
Pues este señor, Dick Fosbury, lo que hizo fue, ya cuando estaba en el instituto, empezaba a saltar, que la gente se reía de él porque decía que iba un poco a contracorriente, ¿no? Saltando así de espalda, qué cosa hacía, ¿no? Hasta que el año 68, en la Olimpiada de México, gana con un salto de 2.24 y, bueno, a partir de aquí, pues ese estilo, ese Fosbury se convirtió, yo creo, en un poco en el ejemplo a seguir por todos los demás deportistas. La siguiente Olimpiada, ya casi toda la mayoría de corredores, de saltadores, ya utilizaban esta forma de saltar y hoy en día, pues ya no nos imaginamos ese salto a altura sin este señor, que ha fallecido con 76 años, fruto de un linfoma y bueno, en las redes, pues todos los grandes atletas han hecho eco de esta pérdida, que es uno de los grandes deportistas, de las grandes de leyendas de este deporte.
Y por último, recordamos que Paula Herrero ha batido el récord de España de los 10 kilómetros en Laredo. La carrera de Laredo, los 10 kilómetros en Laredo, están considerados como uno de los más rápidos del mundo incluso. Ha hecho 31-23 y en categoría masculina ganó Berihu Aregawi con la segunda mejor marca de toda la historia en 10 kilómetros.
26-33.
26-33.
Juanma, es una auténtica locura. O sea, correr a 13-16. O sea, es que es una barbaridad. Estamos hablando de 2.39 por kilómetro. O sea, por debajo de 2.40. O sea, es tremendo y en asfalto. O sea, una auténtica locura. Y esta carrera siempre da lugar a grandes marcas y a grandes registros. Y todos los aficionados la preparan como una cita. La ponen ahí en el calendario para intentar ir allí a conseguir esas marcas. Porque es un circuito totalmente plano a nivel del mar. Con lo cual reúne todo para conseguir esa marca y destacar este récord de Paula Herrero, que ojito, que ha progresado muchísimo y bueno, viene el triatlón, o sea que es una chica que está teniendo una progresión increíble y veremos lo que acaba de hacer, porque vamos, este récord ya está bastante bien, ¿eh?
Ha tenido mucho eco la entrevista que le hicimos el jueves en el partidazo a Virginia Morales,
¿sí?
La primera mujer que consigue una plaza como bombera en Madrid, bombera especialista.
Especialista, del cuerpo de élite, por
decirlo. El cuerpo de élite de los bomberos. Nos contó cómo era su entrenamiento, su condición física y su recuperación de una lesión que tuvo justo antes de las pruebas físicas, de los exámenes definitivos.
Sí, dos semanas antes justo de las pruebas, que son muy exigentes, sufrió esa rotura en el isquiotibial. Allá se le vino el mundo encima porque dice, ya no me recupero, ya no voy a superar las pruebas, pero... Según nos contó, se puso en manos de su fisioterapeuta, de Adrián Lafuente, de Adri Lafuente, y con los masajes, con la fisioterapia y con una dieta muy curiosa, consiguió llegar a las pruebas y superarlas. Así que teníamos que llamar a Adri para preguntarle qué es lo que hiciste.
Adri Lafuente, hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, somos todo oídos. O sea,
sobre todo Chema, que lleva 6 meses lesionado.
Es decir, es una llamada como telemédico. O sea, tienes que solucionar el problema de Chema o el nuestro, o lo que sea. Porque claro, flipamos cuando nos contó Virginia todo lo que habías hecho.
Pues sí, la verdad que fue una sorpresa, porque es que realmente se fueron retrasando el día de la prueba, ¿no? El día de la prueba clave de las pruebas físicas. Entonces esto al final genera también un estrés en las personas así que están sometidas a tanta presión por las oposiciones y demás. Entonces eso condicionó un poquito el pico de forma, ¿no? Que tenía que llegar Virginia a ese momento de la prueba. Y tuvimos la mala fortuna de la rotura y la verdad que que bueno, que nos pusimos manos a la obra desde el primer momento. Como bien dice ella en la entrevista, nada de medicación farmacológica industrial clásica, antiinflamatorios, nada. De hecho, la inflamación es buena siempre y cuando sea controlada, y eso nos va a permitir que luego el proceso de recuperación de la lesión sea mucho más rápido y mucho mejor si respetamos la fisiología que tienen los tejidos.
Pero, Adri, fíjate, lo que estás diciendo antiinflamatorio, hoy en día cualquier persona que tiene una lesión en el mundo del fútbol, lo primero que le hacen es poner hielo, y ya tampoco te gusta el hielo como antiinflamatorio. O sea, que sigues pensando que el dejar que el cuerpo, pues de manera, él solo se inflame, ¿no?, para que pueda provocar esos ajustes, ¿no?, para que vaya con esa vasodilatación, ¿no?, para que puedan atacar más a la lesión, ¿no? Pero es extraño cuando todo el mundo utiliza ese frío, ¿no?, como tratamiento.
Claro, justamente lo que dices, Chema, es decir, el hielo te aporta una cosa que es que te calma un poquito la sensación esa de incómoda, ¿no?, de haber sufrido la lesión, pero realmente está bloqueando el sistema nervioso, que al final es la fuente, ¿no?, es como el medio de comunicación que tiene el cuerpo. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho porque la gente lo entiende muy bien, y es que todos imaginamos que hay un accidente grave en la carretera, ¿no? Si realmente desconectamos las antenas de comunicación, no podemos avisar ni a la policía, ni a la ambulancia, ni a los bomberos. Entonces, al final, el accidente o las personas implicadas y que estén gravemente heridas, pues va a tardar mucho el proceso de recuperación o el proceso de que llegue esa ambulancia para llevarla al hospital y poder hacer las curas oportunas, ¿no? Entonces, sí, potenciamos ese mecanismo de comunicación y hacemos que la gente que está al lado del accidente, de este ejemplo que estamos hablando, favorezca o asista a esas personas en ese preciso momento, ayuden a despejar los coches para que venga la ambulancia, que venga todo y lo haga todo lo más rápido posible, oye, pues este es el resultado, que recuperamos una lesión que yo, sinceramente, cuando yo la vi, dije, ostras, vamos a tener que trabajar duro en esto, ¿no? Y así lo hicimos. Hicimos dos sesiones de fisioterapia con cinco días de intermedio, y ahí es donde metimos pues todo lo que está contando Virginia, mucha menta, mucha ácido salicílico a través de la zanahoria, clorofila, estuvimos metiendo mucho pescado azul, omega 3, vitamina C, cúrcuma, o sea, todo lo que sea antiinflamatorio natural.
Ajá. Pero además eliminas lo tóxico, ¿no? Pues como por ejemplo el café, los hidratos, los azúcares, todo esto fuera.
Todo eso fuera, claro, es al final.
O sea, que yo estoy metiendo la gamba entre el café, que soy un adicto al café.
Es que claro, es que Chema se toma 2 litros de café al día, ¿sí?
Bueno, pero Chema, el otro día decías una cosa súper interesante acerca de los hidratos de carbono, ¿no? De que te hacía una pregunta de cuánto tiempo antes o cuánto hay que introducir de hidrato de carbono. Al final, el hidrato de carbono, bien decías tú, que es como un combustible y que el cuerpo tiene unos almacenes máximos, ¿no? Tiene unos
depósitos
máximos.
Sí, son 100 y pico gramos, bueno, lo que podemos almacenar, claro, el cuerpo está limitado.
Claro. Entonces, es un combustible, como bien dice, no es un alimento, no es algo que necesita el cuerpo, sino que es un extra que utilizamos en los deportistas de élite para un movimiento, un momento oportuno como es la competición, ¿no? O un poquito para luego la recuperación si ha habido una depresión de glucógeno máxima.
O sea, por lo que veo, Adri, te centras solo a través de la nutrición y de unas conductas un poco alimenticias, intentar variar pues todos esos procesos de antiinflamatorios y que el cuerpo sea capaz de regenerarse con esa alimentación, esa nutrición que le aportas, ¿no? Pero es extraño porque al final dices quitar los medicamentos, al final pues los antiinflamatorios están a la orden del día, el frío también, curioso lo del café, o sea que justamente no sé si esto sirve para todas las lesiones o cualquier persona, imagínate que nos escucha, que tenga una tendinosis, si todo el mundo tendría que, pues eso, yo siempre había recomendado hielo frío, te da una lesión, las primeras 24-48 horas siempre frío, entonces si lo has curado, lógicamente a mí me merece todo el respeto y me parece estupendo, ¿no? Pero que es algo un poco que se aleja de la tradición, ¿no?, a nivel de fisioterapia.
Justo, al final vamos avanzando mucho en todo este proceso. Yo, aparte de fisioterapeuta, tengo máster en psiconeuroinmunología, por lo tanto estudiamos un poco todo lo que viene siendo este concepto de lesión, de recuperar la patología desde esta vertiente, y bueno, pues al final el calor es lo que decimos que es lo que le va a ayudar mucho al tejido, ¿vale? Entonces, el hielo, hay que tenerlo en cuenta y en consideración, porque hay muchas veces que cuando hay un dolor muy muy grande, mayor de 7 sobre 10 en una escala visual analógica del dolor, sí que conviene ahí meter igual algún fármaco o hielo, porque ahí sí que podemos empezar con un proceso de sensibilización del dolor, que eso puede perjudicar, ¿vale? Ese es el único caso en el que nosotros recomendamos esa parte. Mientras tanto, dejar esas 48, 72 horas de inflamación natural, que el cuerpo tiene naturalmente, y que ya si se va de madre la inflamación, pues ahí ya sí que podemos utilizar otras estrategias.
Adri, gracias por darnos...
Oye, que Adri trabaja en la Sport Performance Clinic de Juanito Muro. Del buen...
Hombre, Juan Muro.
El gran Juan Muro. Sí, sí, señor. Sí. Sí, señor. Sí, sí. Así que ya después de esta entrevista creo que superas a Juan Muro en el escalafón de la clínica, ¿no, Adri?
Bueno, no, o sea, ya veremos. A ver.
Tú dile que los del partidazo lo hemos dicho en antena, con lo cual que empiece a replantearse su futuro tranquilamente.
Vale. Esto te da más miedo que las lesiones, por lo que veo, ¿eh? Este tema, has cambiado el tono radicalmente. Adri, tranquilo, que un abrazo y gracias por contarnos tu punto de vista y tu experiencia con Virginia.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Uno se lía, ya. A veces... El ayuno, es complicado. El ayuno es bueno, el ayuno es malo. El hielo, no el
lo
hielo.
Que pasa es que lo que decía Adri...
actividad, que... reposo absoluto, es que no sabes qué hacer. Mucho.
Fijaros, además,
es que la evolución de las técnicas y de los estudios está yendo muy rápido. Es que yo, el ejemplo más claro, 2 huevos por semana, no se puede comer 2 huevos por semana, más de 2 huevos, ¿eh? Todas las semanas 2, pero como te pases, colesterol, ahora te puedes comer 7 huevos al día.
Sí, sí.
Y no pasa, yo creo que hay veces que hay tratamientos que le vienen bien a un deportista porque les funcionan, y hay otros que les puedes venir, que ese mismo no le aplicas a otro deportista y no funciona. O sea que, sí. Bueno, todo es...
probar.
Puede funcionar. Claro. Tienes que probar y luego hay cosas que funcionan. Y que no, a mí me cuesta trabajo sobre todo eso, lo del frío como terapia antiinflamatoria, que me parece algo que no se puede dejar pasar. Y luego los alimentos, se me ha olvidado preguntarle a Adri por el vino, Juanma, no sabía, porque al final tiene antioxidantes, es bueno.
No, alcohol fuera. Alcohol fuera, totalmente. Cafés, alcoholes, café, azúcares, alcohol, todo eso fuera.
Si la cura Virginia, bien está.
Claro que sí.
Gracias, Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
Buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Ha terminado esta misma tarde otra jornada de Liga y por eso, y porque mañana empieza una nueva jornada de Champions y el jueves tenemos Europa League y Conference League, aquí llego yo como cada semana con mi comentario Betfair. No da tiempo ni a recuperarse de este fin de semana frenético que hemos tenido en la Liga y ya tenemos aquí una nueva semana europea con equipos españoles. En Europa siempre pasan cosas interesantes y vivimos partidos con muchísima emoción, pero si además podemos ponerle un extra, pues nunca está de más. Y aquí en el Partidazo eso lo conseguimos con el combi partido de Betfair, que nos permite combinar hasta 25 variables en la apuesta de un partido y siempre vamos a conseguir mejores cuotas para ganar más dinero. Así que con la ayuda del combi partido nos vamos, Miguel Aguilar, a disfrutar de la Champions y la Europa League.
Comenzamos con la Champions League, competición en la que ya solo tenemos un equipo español, el Real Madrid. Los blancos juegan este miércoles en casa en el Santiago Bernabéu la vuelta de los octavos de final ante el Liverpool, al que ganó en la ida con remontada incluida por 2-5.
Madre mía, ¿qué partido vivimos en Anfield con el Real Madrid en la ida? Recordemos que los de Ancelotti tuvieron que remontar para poder traer un resultado positivo al Bernabéu que les hiciera creer en el pase a cuartos. El Real Madrid, por cierto, que llega este fin de semana después de haber tenido también que remontar para vencer al Español en el Bernabéu. Vamos a abrir la página de Betfair para apostar, por supuesto, a este partidazo del miércoles a las 9 de la noche. Seleccionamos el combi partido, ya lo sabes, hasta 25 variables podemos combinar de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto, por supuesto, por victoria del Real Madrid con gol de Vinicius en cualquier momento y además más de 3,5 goles en el partido. Tú pones 10 euros y puedes tener unas ganancias potenciales de 78.
Y una vez que termine la Champions con ese encuentro en el Bernabéu, arrancará una nueva jornada de Europa League en la que tenemos a 2 españoles esperando, el Sevilla y el Betis. Además, no nos podemos olvidar tampoco del Villarreal, que también se está jugando el pase a cuartos, pero en la Conference League.
Desde luego, que los jueves tenemos bastante plancha con los equipos españoles en Europa. El Sevilla se enfrenta el jueves a las 7 menos cuarto al Fenerbahce en el Pizjuán, después de conseguir un 2-0 en la ida. El Betis juega a la misma hora también en casa recibiendo al United, que le goleó 4-1 en Old Trafford. El Villarreal terminó 1-1 en la ida ante el Anderlecht y jugará también en casa a las 9. Así que vamos al lío, al combi partido de Betfair, y vamos a apostar al partido más ajustado, al del Villarreal. Claramente apuesto por victoria amarilla. Creo que en la primera parte veremos más de 1,5 goles y además que marcarán ambos equipos en los primeros 45 minutos. 10 euros te pueden dar unas ganancias potenciales de 71 con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Semana muy intensa, ¿eh? Ya lo habíamos advertido y tiene pinta de que así seguirá siendo. Mañana ya estaremos con partidos de Champions y en la previa del Liverpool-Real Madrid. Les esperamos a las 11:30. Descansen, se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.